Radio Nacional presenta
Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Qué lindo la presentación de Titor y del viejo bello. Señoras, señores, esto es Country Studio. ¿Qué? El estudio país, no sé si, porque tenés que aprender a hablar idiomas. Bueno, acá estamos, acá estoy. Mi nombre es Quique Pessoa, Enrique Raúl Pessoa, nacido en Rosario hace... Callate, querés. La libreta de enrolamiento, 8.112.346. Imagínate cuántos éramos. No había nadie en el país. Bueno, sabés que esto es Estudio País. Sabés que nos vamos a ir comunicando con distintas radios de Radio Nacional en todo el país. Y alguna vez con alguna otra radio también. Y hoy charlaremos con... Ya te diré. Bueno, espera, porque lo que quería es que Mora Martínez, como solista, me tararé la cortina de este dignísimo programa. Y Germán Fratarcangeli, que también se animó a ser solista. Gracias, Germán. Y Mariano Brown desde Rosario también, porque hay algunos otros rosarinos a los que les he pedido que interpreten como solista este tema. Bueno, por ejemplo, Franco Luciani. No, que no puedo, que no sé, porque es un tono que no me queda bien para la... No sé, excusas, Luciani, excusas. Y por supuesto hay también un guitarrista, que es Marcelo Estenta, al que le pedí, y no puedo, porque... No, son, mirá, son de lo que no hay, porque les he dado mucho tiempo. Sin embargo, Mariano Brown agarró el Nopia... Sí, señor, aunque le parezca mentira, esto es Radio Nacional, ahí está Pessoa y Estudio País, una idea maravillosa del Cabezón Badía, a quien sigo extrañando como el primer día. Porque a él se le ocurrió esto de Estudio País. ¿Sabés qué guardé? Tengo una remera que había hecho imprimir el Cabe y dice Estudio País. ¡Qué lindo, por favor! Thank you. Bueno, ¿sabés que las fronteras están cerradas? ¿Sabés que no hay vuelos interpaíses? Bueno, pero ahora, fíjate, hoy me parece que está en el diario La Nación, apareció una disposición interna en Argentina que te permite volver a tu domicilio si es que has quedado varado en algún otro lugar del país. Así que averíguate bien la cosa, cómo es, cuáles son los requisitos, porque no hay bondis para viajar. Habrá que moverse en autos particulares con autorizaciones especiales. No sé cómo es, pero cerciorate. Ahora podés volver a casa, si es que querés, porque en una de esas no querés volver y empezás a ocultar el diario de La Nación para que nadie lo lea, porque estás mucho mejor donde te quedaste. Bueno, eso es cosa tuya. Pero, ¿a dónde iba con esto? Si te quedaste, por ejemplo, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, en México, en Nueva Zelanda, tenés que arreglártelas para vivir ahí, porque todavía no hay autorización para poder viajar. Los vuelos interpaíses están suspendidos. Entonces te tenés que quedar a vivir ahí. Tenés que arreglarte con lo que tenés. ¿Y qué significa arreglarte con lo que tenés? Bueno, primero lo que quiero decirte es que no seas tan facho en ese comentario. Y bueno, que se jodan, porque al final ellos estaban haciendo turismo. Pero debería darte vergüenza decir semejante frase. ¿Y qué tiene de malo que hayan estado haciendo turismo si podían? Y bueno, no, ellos se lo buscaron, ¿viste? Esos comentarios que me ponen los pelos de punta. No, por favor, de alguna manera, controla ese pensamiento, ¿no? Pensá en otra cosa, no sé. De alguna forma tenés que arreglarte para vivir en esos países. Hayas estado haciendo un curso, hayas estado trabajando o hayas estado paseando. Es exactamente lo mismo. Estás allá, estás en otros países. Bueno, los hoteles se cerraron. Entonces tenés que alquilarte un departamento vía Airbnb o en Booking. Esas empresas de servicio que te deben estar cobrando otra guita a esta altura, porque no son pavos, son empresas. Por lo general, se paga todo eso con tarjeta de crédito, porque así es el juego. Y como la tarjeta que tiene ese argentino varado, que no son tres, son muchos, miles, y como esa tarjeta es originaria de Argentina, debe pagar con la tarjeta el costo del alojamiento más el 30% del impuesto país. Yo no sé si, a lo mejor estoy hablando al cuetón y ya se estudió esto y se anuló, pero me parece que no se anuló. A la hora de ir a comprar alimentos, la comida de cada día, ojo que no estoy hablando de excursiones, ropa, regalos, no. La comida de cada día. Bueno, el gobierno todavía creo que no terminó de definir si sigue cobrando el impuesto país a los argentinos varados en el exterior. Todo cuesta mucho más caro y encima el 30%. Hay miles de argentinos en diversos países. Incluso algunos en alta mar, en barcos a la deriva y bueno. Todo lo que consumen para sobrevivir lo pagan el 30% más que el costo real del producto. Espérate, porque esto es nuevo. En enero de este año, la AFIP, a través de la resolución 4659, aplicó un impuesto a las compras en el exterior. Bueno, ya de por sí Argentina tiene tarjetas de crédito con costos, altos costos. Y encima, por alguna razón, viajás al exterior y las usás, tenés que pagar cada compra el 30% más. A ver, en una ciudad de Latinoamérica, un lugar donde hospedarte de una estrella o menos cuesta $14 por día. Si lo calculamos al dólar de hoy, la cuenta es así, 14 por unos 67 pesos da unos 940 mangos. Más el 30% da 1.220 pesos por día. los 280 pesos, o sea, ese 30%, lo cobra el banco, que es agente de retención, que te emitió la tarjeta de crédito, o la misma tarjeta que también es agente de retención. A fin de mes le entrega la guita a la AFIP, ese porcentaje. Bueno, no son turistas los que están afuera. Pueden haberlo sido, pero ahora son varados. Es gente que no puede volver. Hay una pandemia, no sé si se avivaron. Los argentinos en general entendimos esto y estamos apechugando la situación. Pagamos los impuestos, sosteniendo la casa, educando a los niños, los médicos trabajando, los supermercados abasteciendo. Pero también acá debo decirte que en todas las publicidades y campañas tratan de hacernos creer que somos todos iguales. No somos todos iguales. Yo me pongo como ejemplo. Tengo más de lo que necesito y entonces puedo protegerme mejor. A medida que va descendiendo la cantidad de cosas que tenés para protegerte, va empeorando tu situación sanitaria también. Entonces no somos todos iguales. No. Las empresas empezaron a anunciar que el mes que viene no pagarán los sueldos a los empleados que no trabajaron, que los suspenden hasta nuevo aviso, que no pierden sus puestos de trabajo pero que no cobran. Bueno, hay programas de asistencia sanitaria. También debo decirte que yo no soy ni un chupamedia ni un alcahuete, pero hace muchos años que yo no veía un presidente como el que tenemos ahora, poniéndose al hombro la situación. Mucho tiempo. Me causa admiración. Pero también conozco las limitaciones que hay. No puede hacer magia el tipo. Pero tiene toda la intención. Yo no sé qué hubiese pasado si esto le hubiese tocado a Macri, por ejemplo. No lo sé. Hay algunos fanáticos que juran que todo esto hubiese sido peor. No lo sé. Sé que este tipito me inspira confianza. E insisto, no soy oficialista ni alcahuete, pero este tipito me inspira confianza. Bueno, lo concreto es que los argentinos varados en el exterior, que no son pocos, están pagando con sus tarjetas ese 30% que a lo mejor es tolerable cuando vos decidís hacer turismo. Tampoco me cierra, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que sea tolerable. Ahora no es tolerable. Hay gente que está presa afuera. Vuelvo al principio y te digo, esa gente está pagando mucho más dinero del que puede pagar. Y terminala con el retintín de, bueno, si ellos están afuera es porque tienen plata. Pero tú, no quiero eso. No, eso basta. Hay mucha gente que estaba trabajando, mucha gente que estaba, no sé, haciendo turismo también. Bueno, tengo máquinas que me hacen ruidito. Ah, porque yo tengo una máquina que me avisa cuando estoy diciendo... No. Bueno, eso quería decirte, nada más. Terminala con eso, por favor, te lo pido. Basta de eso, de que estaban todos afuera. Ah, si están afuera, ¿no? A ver, ¿quiénes hacemos Estudio País? La puesta al aire la hace José Stopelo, operador de LRA7 Nacional Córdoba, manejando la tía Lina, que la tengo acá. Qué bonita que es la tía. Te conté cómo es la tía Lina, ¿no? Es una cosita así que me permite llegar desde San Marcos Sierras, pueblo que está al noroeste de la provincia de Córdoba, directamente a donde está Santiago. No, no en la provincia, donde está Santiago Conde, que es uno de los operadores en Radio Nacional en Buenos Aires. Desde ahí el tipito no sé qué hace, pero lo sube a un satélite. Y desde el satélite lo baja el resto de las radios. ¡Qué loco, ¿no? Bueno, esa es la tía Lina, que en realidad se llama Chai Line. En el control central, en LRA1 Buenos Aires, te lo dice Santiago Conde, Eduardo Pérez. En la consola está Gloria Sarmiento, con el equipo del Servicio Informativo de Radio Nacional, la coordinación de Nahuel Villarreal, de la Gerencia de Emisoras, Sebastián Fernández en el mantenimiento de las compus, viene, toquetea, tome, da vuelta, mira, Julio Villarroel en asistencia técnica de los equipos del estudio, porque yo acá en San Marcos Sierras tengo un estudio, tenés que venir a verlo. Bueno, ahora no vas a poder. Bien, y ¿quién más está? Ah, bueno, está, ¿sabés quién está? Está Adrián Badino. Espérate, porque acá yo tenía algo para agradecerle a Adrián Badino y al Streaming Internacional. Sí, tenés que parar eso, Pessoa, ¿sabés cómo es, no? A ver.
Streaming Internacional, para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional, para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional, para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Gracias Adrián Badino, porque aparte de la tía Lina, estamos haciendo streaming por las dudas. ¿Qué quiere decir streaming? Empezó a explicar un poquito, porque al final no, ¿por qué te voy a explicar si no sé?
streaminginternacional.com.ar.
Gracias Adrián Badino, porque aparte de la tía Lina, estamos haciendo streaming por las dudas. ¿Qué quiere decir streaming? Empezó a explicar un poquito, porque al final no, ¿por qué te voy a explicar si no sé?
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Elijan una canción para lavarse las manos. ¡Cansen por un minuto! Paw Patrol, el niño no sea. ¿A dónde ponemos con ellos contaré? Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Unidos por Nacional. Reconstruyendo la radio pública.
No estamos de vacaciones. En la cuarentena seguimos educando. 7 horas diarias de contenidos educativos en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. Y 14 horas diarias en la TV pública, en Canal Encuentro, en Paca Paca y en más de 50 canales de todo el país. Con las maestras y los maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 25 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante no compartir los platos, vasos ni objetos de uso personal. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Tu dial.
Tu radio nacional.
Tu identidad.
La radio pública
tiene amistad.
Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta.
Usted está más aterrado de sí mismo que de nosotros, Morel. No, usted tiene miedo de su cobardía.
Crónica de un secuestro, de Mario Diamen.
Usted me hace acordar a todos ellos. Usted habla y piensa como los fiscales, Morel, como los jueces. ¡Y nada!
Con la actuación de un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Hoy llamo para felicitarlo.
Me parece muy bueno que pasen ya, es bueno.
Quiero felicitar por la maravilla esta que estamos haciendo.
La verdad que lo escucho con mucha, pero con mucha atención.
Los felicito por la enorme tarea cultural que realizan.
Esta radio regional, que es la única radio que escucho.
La programación de hoy realmente fue fantástica.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Gracias, Radio Nacional.
Nacional.
Está excelente.
Radio Pública.
Les habla Pablo Vicol de Tedebrón de Adrogué. A todos los que están escuchando hoy Radio Nacional, les pido por favor a todos, cuidémonos, querémonos, cada uno en su casa, hagamos las cosas como pide el ministro de Salud. Cuidémonos, muchachos, no expandamos este virus por todos lados. La salud es importante. Cuídense, quédense en su casa.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la Radio Pública.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional. Sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Thank you.
muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional. Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Se mece suave en ondas de oro, y al volver, escucho las grises, las torcasas en el río, antes de volver al nido, van de su cauce a beber. Hay fiesta grande allá en la loma del Palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón, y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Vea paisano, yo anido entre pajonales, pases y gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otros doblen sus bienes, doblando el lomo pa' que otros doblen sus bienes, doblando el lomo pa' que otros doblen sus bienes.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Elijan una canción para lavarse las manos. ¡Cansen por un minuto!
Paw Patrol, Paw Patrol, el niño no sea. ¿A dónde ponemos? Con ellos contaré.
Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta...
Usted está más aterrado de sí mismo que de nosotros, Morel.
No,
usted
no.
Tiene miedo de su cobardía.
Crónica de un secuestro, de Mario Diamen.
Usted me hace acordar a todos ellos. Usted habla y piensa como los fiscales, Morel, como los jueces. ¡Y nada!
Con la actuación de un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Hoy llamo para felicitarlo.
Me parece muy bueno que pasen ya, que del bueno.
Y los quiero felicitar por la maravilla esta que estamos haciendo.
La verdad que lo escucho con mucha, pero con mucha atención.
Los felicito por la enorme tarea cultural que realizan.
Esta radio nacional, que es la única radio que escucho.
La programación de hoy realmente fue fantástica.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Gracias, Radio Nacional.
Nacional.
La radio está excelente.
La radio pública.
Les habla Pablo Dicol de Té de Bron de Adrogué. A todos los que están escuchando hoy Radio Nacional, les pido por favor a todos, quedémonos cada uno en su casa, hagamos las cosas como pide el ministro de Salud. Cuidémonos, muchachos. No expandamos este virus por todos lados. La salud es importante. Cuídense, quédense en su casa.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Estudio País, un viaje por Argentina, con Quique Pessoa.
En la tercera provincia más pequeña del país, es un poco más chica que Tucumán y Tierra del Fuego. No, un poco más chica son Tucumán y Tierra del Fuego. Misiones se encuentra rodeada por varios ríos. La población actual es, según el censo del 2010, 1.189.000 y pico habitantes. Puerto Iguazú, que nos vamos a comunicar ahora con ellos, los relatos que nos han ido contando de generación en generación narran con detalles que cuando ingresó en territorio de Iguazú, yo sigo con esta, el realista español Álvar Núñez Cabeza de Vaca se fue acercando atraído por el ruido de las cataratas. Ah, este detalle siempre me impresionó. ¿Te imaginas esos españoles caminando por la selva y empezar a escuchar semejante estrépito? Empezaron casi, yo te diría, primero a asustarse y en un momento dado desembocan de la espesura y ven esta maravilla natural del mundo. Debe haber sido un saque notable. Bueno, en Puerto Iguazú viven 45.000 habitantes. Puerto Iguazú forma parte de la triple frontera, ese rincón sudamericano donde se unen la soberanía argentina con la de Brasil y Paraguay. Y me imagino que debe ser un punto de ida y vuelta de contrabando que no lo podés creer, pero esto lo vamos a preguntar. Puerto Iguazú se destaca por su comercio internacional. Bueno, será un eufemismo y porque aloja al turismo que circula en las cataratas. LRA 19, AM 710, Puerto Iguazú. Noelia Villa, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, ¿qué tal?
¿Cómo va?
Sí, muy bien.
¿Cómo
todo
va?
Bien. Todo
bueno,
bien.
Che, ¿la pronunciación de la como agua es cierta o estoy macaneando como siempre?
En un principio, está bien, es correcto, fue Iguazú.
Ajá.
Pero se fue modificando como se modifica todo a lo largo del tiempo.
Sí, claro.
En estos procesos históricos.
Sí.
Y le decimos Iguazú.
Listo.
Se cambió la Y, ese guaraní,
sí,
por la I latina.
Uh-huh.
Entonces le decimos Iguazú. Iguazú significa aguas grandes.
Eso es. Iguazú es grande.
En alusión a las cataratas.
Eso es. ¿Cómo?
Y además,
sí,
déjame remarcarte
no,
algo
dale,
que
dale,
comentabas.
Dale.
Álvar Núñez Cabeza de Vaca llegó hasta las cataratas guiado por los guaraníes.
Ajá. Okay.
Historiadores, sí, misioneros han remarcado esa parte de la historia.
Está bien.
Y han reivindicado a los guaraníes, los habitantes de estas tierras, quienes fueron quienes guiaron al grupo que comandaba Álvar Núñez Cabeza de Vaca,
claro,
y le hicieron ver las cataratas del Iguazú.
Sí, sin saber que estaban guiando al enemigo también, ¿no?
Sí.
Porque después hubo sometimiento, hubo masacre, de todo hubo por ahí.
Y por eso demuestra la inocencia de los pueblos originarios y cómo recibieron a los visitantes, ¿no? Y todos sabemos lo que terminó ocurriendo, ¿no?
Contame cómo es.
Bueno, Iguazú es hermosa. Iguazú en el último censo habla de 45.000 habitantes, pero somos muchos más.
Ajá.
Bueno, estaba planificado un censo para este año, que por esta situación de pandemia parece que va a quedar a un costado, ¿no?
Sí,
pero
sí,
que alrededor de 60.000 habitantes ya tiene. ¿Qué sucede en Puerto Iguazú? Al ser una zona de frontera, al estar ubicado en la triple frontera, hay muchos hay mucho tránsito vecinal fronterizo, se les llama, a la gente de Foz de Iguazú, a la gente de Ciudad del Este en Paraguay,
sí,
que transita y viene a vivir un tiempo a Puerto Iguazú, también se van, tenemos familiares en todas las regiones,
claro,
¿no?
Claro,
entonces sí, es mucho el tránsito habitualmente, bueno, en este momento están cerradas las fronteras, ¿no?
Claro, es una región pandemia, es una región muy compartida, por lo tanto las fronteras medio como que se desdibujan.
Sí, totalmente. Mm. Hay dos puentes,
sí,
que nos conectan,
sí,
el puente internacional Tancredo Neves, que une a Puerto Iguazú con Foz de Iguazú, Brasil, y el puente de la amistad, que une a Foz de Iguazú con, sí, Ciudad del Este.
Eso es.
Y también tenemos la balsa, que nos comunica directamente a Puerto Iguazú con Presidente Franco en Paraguay.
Uh-huh. Esto que yo dije, eso que yo dije, Noelia, del contrabando, ¿es real? ¿Es cotidiano?
Y sí.
Animate, animate, Noelia. No, porque te veo medio asustada.
Lo que pasa es que se da una imagen de la triple frontera, de terrorismo y demás,
okay,
y contrabando, sí, que,
mm,
que hay que desmitificar un poco, ¿no?
A esto voy.
Pero
sí, a esto voy. Las preguntas,
la triple
que
frontera, sí, es un intercambio comercial muy fluido.
Sí, okay.
Muy, muy fluido.
Sí.
Hay gente, nosotros vamos a comprar a Brasil y hay gente de Foz de Iguazú que viene a comprar acá.
Ajá, okay.
Hay un intercambio muy fluido y,
sí,
y bueno, también se compra en Ciudad del Este porque es mundialmente conocido por,
claro,
estar libre de impuestos en cuestiones electrónicas.
Esto que vos llamás ir a comprar y que yo llamo contrabandear, yo lo llamo contrabandear porque estoy lejos de esa zona, porque no vivo ahí y porque no lo vivo con naturalidad como lo viven ustedes.
Claro.
¿Eh?
Claro.
Es así. Es así. Y el aislamiento por la pandemia, ¿cómo lo están viviendo?
Bueno, es una situación muy difícil, principalmente porque Iguazú vive prácticamente del turismo.
Claro.
Genera muchísimo trabajo,
sí,
trabajo directo e indirecto.
Ajá.
Entonces está todo totalmente paralizado, hoteles vacíos, restaurantes cerrados, solamente algunos locales comerciales de comida rápida que hacen delivery,
sí,
que están habilitados para funcionar, son muy pocos, ¿no? Incluso había emprendimientos turísticos nuevos que estaban a punto de inaugurarse.
Ajá.
Y que ya habían tomado un plantel personal,
sí,
¿no?
Sí, claro, ni me lo digas.
Quedó todo estancado.
Sí, claro.
Y bueno, se está trabajando para modificar todo el sistema de promoción post-pandemia, ¿no? Y cómo poder reactivarlo.
Sí, va a ser difícil, ¿eh? Va a ser,
va a
muy
ser
duro,
muy difícil,
muy duro.
Un sector muy castigado del,
claro,
turismo,
claro,
y en Puerto Iguazú prácticamente se vive de eso.
Sí.
Es el mayor generador de empleo.
Así. Eso es, eso es. Respecto de las cosechas de la yerba mate, bueno, Misiones es productora de yerba mate desde siempre. Y la yerba mate viene bien, las cosechas vienen raro, ¿cómo es esto?
Han vuelto a trabajar los productores, los yerbateros,
sí,
principalmente en la localidad de Andesito, Verá, se concentran las fábricas más grandes, los secaderos más grandes de la,
sí,
provincia,
sí,
¿no?
Sí.
Y se está trabajando y gestionando también con las autoridades provinciales, nacionales, para seguir exportando yerba,
claro,
que,
claro,
es una de las principales fuentes,
sí,
de ganancia. Los productores tienen un permiso para circular. Lo que sucede con los tareferos es que es un rubro donde que genera mucha circulación porque van de un pueblo a otro, de colonia,
claro,
hacia los barrios,
claro,
y necesitan trasladarse.
Ah.
Lo se organizaron de tal manera para que no tengan que trasladarse de una localidad a otra.
Seguro.
Y entonces se mantienen los productores locales nada más.
Dijiste tareferos, ¿eso viene de tarefa, que es el nombre de la cosecha de yerba?
Claro.
Ah, tarefero, sí. No, porque te escuché decir tarefero y me quedé medio como colgando, diciendo, a ver, debemos instruirnos. Esta semana estuvieron festejando el Día del Músico Misionero. Contanos.
Sí, bueno, el 16 de abril, en homenaje al Alcibíades Alarcón, se llama,
sí,
músico misionero, había nacido en Posadas en 1940, falleció un 16 de abril, y en homenaje a él se decidió establecer a través de una ley provincial el Día del Músico Misionero. Se hizo un homenaje en esta situación tan especial, fue un homenaje virtual en donde estuvieron conectados y a través del Ministerio de Cultura se hizo una transmisión especial donde participaron los artistas de la provincia. Y bueno, se lo recordó a este músico tan importante que tiene un tema que es casi después de Misionerita, que es el himno de la provincia de Misiones, Misionero y Guaraní, que es la letra de este poeta, autor de canciones, ¿no?
Sí.
Y también cantante, que sin embargo, además, a pesar de su trayectoria y su participación en varios festivales provinciales, regionales, sí, no quedó nada grabado.
Ah, no.
No quedó material material suyo grabado.
Claro,
sí, claro, pero sí quedaron las letras, que no, es interpretada por otros grupos, ¿no?
¿Es parte del es parte del tema que nos enviaste?
Sí,
okay.
Es una canción que tenemos todos los misioneros y misioneras en nuestro corazón, que es hermoso, y sí, les envié para poder compartir con todo el país.
Gracias, Noelia Villa, desde LRA 19. Ahora me quedo con el tema de Alcibíades Alarcón, y te agradezco muchísimo este ratito y esta ilustración de ese lugar tan particular de nuestro país.
Gracias, Quique, será hasta pronto.
La escuchaste a Noelia Villa, desde LRA 19 AM 710 Puerto Iguazú, aquí en Estudio País. Misionero y Guaraní, ahí tenés. De Alcibíades Alarcón, por el grupo Integración. El Bocha, el Chacho, Cófano y Quintana.
Yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña.
Y busco en la milenaria verde selva guaraní.
Y quiero decirte entero que yo soy bien misionero.
Como el yerbal y el guerrero, don Andrés Guacurají.
Quiero nombrarlo a Quiroga, pues él escribió una historia. Llevando pasión y gloria, viviendo ante Yucuaré. Viene a gritar al sanero, que aquí ha vivido el sombrero, leyenda que es un misterio, como el Yacir de Ateré. Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí. Quiere gritar con toda voz, soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré y esto lo voy a repetir. Llevo en mi tumba una escritura en guaraní. Quiero nombrarlo a Quiroga, pues él escribió una historia, llevando pasión y gloria, viviendo en Teyucuaré. Quiere gritar al sanero, y aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el Yacir y Ateré. Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí. Quiere gritar con toda voz, soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré y esto lo voy a repetir. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní.
Esto que voy a compartir con vos me lo envió Sergio Marelli. El padre de Luis Frontera era capitán del ejército argentino. Un día metió su uniforme de capitán del ejército argentino en una bolsa de arpillera y lo dejó en la mesa de entradas del Ministerio de Defensa, ante la boca abierta de un suboficial. «Me voy a la guerra», dijo. Y se fue. Marchó a pelear en la Guerra Civil Española, no del lado de los franquistas, como era previsible en un militar argentino, sino como oficial del Ejército Regular de la Tercera República de España. Este descendiente de indios ranqueles, que había sido compañero de Juan Domingo Perón en el Colegio Militar, viajó a España en el mismo barco que Raúl González Tuñón. Fue destinado al frente de Madrid. Mientras en Argentina muchos soñaban con Hitler y Mussolini, ese hombre peleaba en el bando de los socialistas y de sus amigos anarquistas. Participó en muchas batallas, entre otras la de Teruel, la más sangrienta de las batallas de la Guerra Civil Española. Cuando regresó a Argentina, año 1938, presidencia de Roberto Ortiz, fue puesto preso por comunista. Primero lo embarcaron en tren a Neuquén, junto a otros prisioneros radicales y de izquierda. La información no salió en ningún diario, y cuando la esposa le preguntó a un teniente coronel dónde lo llevaban, el tipo le respondió airado: «Vamos a terminar con el peligro comunista, señora. Lo mandamos al sur para que se le congelen los huesos y no vuelva nunca más». En un regimiento del sur lo sometieron a largos interrogatorios. Querían saber si de España traía planes soviéticos para realizar una revolución social en Argentina. Tiempo después, José María Frontera volvió a su casa, pero la guerra lo había cambiado para siempre. Las hijas decían que era un cactus, porque solamente quería estar en silencio, leer, tomar alcohol y lastimar las manos que intentaban acariciarlo. Volvió a ser detenido por actividades prohibidas y peligrosas para el Estado Nacional. Su mujer lo visitó en el Regimiento 3 de Infantería de La Plata, y fue entonces que quedó embarazada de Luis. Luis se crió en la calle. Nunca fue al colegio. Pero de manera autodidacta fue construyendo una vasta cultura. Pasó hambre. A los 12 años trabajó en un lavadero y ejerció otros oficios de la pobreza. Se acercó al peronismo. Fue perseguido por la AAA. Sin dinero y con media pizza en la mochila, cruzó a dedo la cordillera de los Andes para ver el amanecer socialista de América del Sur. Quería conocer a Pablo Neruda. Viajó en la jaula de una camioneta con una piara de lechones que eran llevados a un mercado de San Pedro de Atacama, en el desierto. Matilde Urrutia, la mujer de Neruda, lo vio extenuado y hambriento. Lo hizo entrar a la mansión de Isla Negra. Le sirvió café con leche, pan y manteca. Neruda le dio alojamiento. Al otro día le regaló 4 de sus libros dedicados y le aclaró que sólo a los amigos les firmaba los libros, así, con tinta verde. Luego de muchas andanzas, Luis Frontera terminó internado en un hospital psiquiátrico, el Borda. Pasó muchos años en una sala con las camas alineadas en 2 filas y alumbradas con una luz tan macilenta que sus ocupantes parecían sombras arrancadas de un cuadro de Toulouse-Lautrec. El baño, sin puertas, estaba al fondo de la sala y en el suelo encharcado había 3 agujeros en fila y sin nada que los separase. Atontados por los medicamentos,
Los internos debían aliviarse haciendo equilibrio y a la vista de todos. Sufrió todas las crueldades del tratamiento psiquiátrico, esas que hacen pensar que la enfermedad es el propio manicomio. Hasta que un psiquiatra le dijo: "No puedo tener en cuenta las ideas de un paciente intoxicado. Si tomo el 10% de lo que te dan a vos, yo también empiezo a decir cosas raras". Y le dio de alta. Entonces Luis Frontera se dedicó a la literatura y al periodismo. Fue una de las plumas emblemáticas de la revista Humor. Trabajó en radio y televisión con Juan Alberto Badía y con Héctor Larrea. Y sobre todo se dedicó a reconstruir su historia familiar en este libro titulado Sagrada Familia, que acaba de publicar Seix Barral. ¡Qué historia, eh! Esta me la envió Sergio Marelli, desde La Plata. Gracias, Sergio. Muy amable. Esto es Estudio País, no hay ninguna duda. Nos escribió una extensa y hermosa carta también Candelaria Gómez Murray. Ella es docente y nos cuenta que escuchando Estudio País se inspiró para pensar en las clases que está dando de forma virtual en este contexto de pandemia. Candelaria escribió una carta a un grupo de educadores de todo el país que además comparten un grupo de WhatsApp, y parece que hay muchas y muchos docentes que ya se están prendiendo a escuchar Estudio País y utilizar estos viajes para sus clases de geografía, por ejemplo. No lo puedo creer. La producción acota, si hay otros docentes que se quieran sumar a este intercambio de materiales y propuestas, escriban al WhatsApp de Estudio País. Te lo dicto de nuevo, 351-7-64-50-61. Y los ponemos en contacto con Candelaria Gómez Murray para que se siga ampliando esta red. Si hay otros docentes que se quieran sumar a este intercambio de materiales y propuestas, escriban al WhatsApp de Estudio País, 351-7-64-50-61. Y los ponemos en contacto con Candelaria para que se siga ampliando esta red. Lindo, Cande. Muy bien.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11 de la mañana. Llegó el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de China con insumos críticos para combatir al coronavirus. Fue recibido en Ezeiza por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien en conferencia de prensa consideró que es muy emotivo lo que está pasando.
Tomamos la decisión de dar este paso adelante, que es traer directamente de China, que es donde se produce, los insumos hacia la provincia de Buenos Aires, que es donde se necesita. Es muy importante lo que pasa hoy, es esencial por la necesidad que había y también por lo que representa en términos de capacidades del país y del Estado. todo el Estado trabajando en conjunto para que el resultado sea que obtuvimos el primer embarque depositado hoy en suelo argentino.
Desde el lunes será obligatorio el uso de tapabocas en el transporte automotor y ferroviario de todo el país. Tendrá que cubrir nariz, boca y mentón, según lo dispuesto por el Ministerio de Transporte de la Nación, con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus. Autorizan a regresar a los que quedaron aislados en el país, lejos de su casa por la cuarentena. Lo habilitaron los Ministerios de Transporte y del Interior como medida excepcional, pero solo por vía terrestre y en un auto particular, desde las 0 horas de hoy hasta el martes 21, y únicamente para personas asintomáticas. Los interesados deben tramitar la declaración jurada certificación para el regreso a domicilio habitual, el cual podrá completarse en el sitio de internet regresoacasa.argentina.gov.ar.
Tránsito.
Muchas gracias. En estos momentos, en la ruta 9 a Rosario, con muchos camiones, máximo 80 kilómetros por hora. Los dos puentes de Zárate, Brazolón, Entre Ríos y Corrientes, 80 de promedio. La autopista Buenos Aires, La Plata, normal. Recordemos que únicamente pueden circular los autos exceptuados con el permiso único de tránsito. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más cálido en Argentina continental en este momento es San Fernando del Valle de Catamarca, con cielo despejado. Temperatura 24 grados, humedad 47%, entrando en Buenos Aires y aledaños, cielo despejado también. Temperatura 19 grados y medio en ascenso, la máxima para hoy 26 grados, humedad 78%, presión atmosférica 1021,8 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola, soy Miss Bolivia. Le mando mucho amor a toda la gente que está escuchando la radio en este momento y a toda la gente que está trabajando para que escuchemos la radio. Quedémonos en casa, cuidémonos entre todos.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Soy nacional.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Esa parte no puedo. Señoras, señores,
Esto. Acá estamos, en Estudio País, y hasta la una estaremos. Te quería contar alguna aventurilla musical que tuve en el pasado con Beto Solas. Beto es un cantante excepcional, un tipo que naturalmente canta, es decir, es cantor. Yo no sé si hay diferencia entre cantante y cantor. Siempre me dio la sensación de las diferencias que existen entre guitarrista y guitarrero, ¿no? Guitarrista es un tipo sumamente estudioso, muy muy prolijo, qué sé yo, no sé, Juan Falú, por ejemplo, me parece un guitarrista, pero el Gordo Domínguez me parecía un guitarrero. Tampoco sé si es válida esta diferenciación entre cantor y cantante, ¿no? El cantante me parece que es una persona que estudia un poco más, se mete. El cantor, no sé, sale de una peña. El cantor sale de una peña. Y el Beto Solas es cantor. Le da un poco a la viola también, pero es cantor. Y junto con el Beto Solas teníamos un show llamado Sol de Noche, donde también estaba nuestro amigo Roberto Segret, que es chelista de la Orquesta de Tango de Buenos Aires. Entonces, entre los tres, armábamos una runfla que se llamaba Sol de Noche. Yo aparecía con un Sol de Noche de verdad, cargado con querosén, lo prendía en serio, no tenía una lamparita enchufada. Bueno, era una cosa muy divertida lo que hacíamos. Te iba a hacer escuchar, digo te iba porque rumbeo para otro lado, como hago siempre. Te iba a hacer escuchar un vals que se titula Tu Olvido, que el Beto Solas me invitó a cantar en un disco que él hizo hace tiempo, insisto, llamado Decires. Pero el tema anterior me hizo acordar a una reconvención amistosa de otro amigo que es Miguel Hernández. ¿Vos podés creer que llamándose Hernández el viejo le haya puesto Miguel? ¿Y vos podés creer que Miguel Hernández salió poeta? ¡No! ¡En serio! Vive en Cosquín. Y entonces a veces él me hace reconvenciones amistosas. No lo sé todo, tampoco lo sé todo sobre la música, y se me estaba escapando un personaje como Ramón Navarro. Se me estaba escapando por no saber, por ignorante. Entonces me puse, gracias a Miguel, me puse a buscar cosas y descubrí que una cosa tan hermosa como Patio de la Casa Vieja, que por ahí algunos lo cantan como el Beto Patios de la Casa Vieja, es un tema de Ramón Navarro, un temazo, y te pido que le prestes un poco de oreja.
A mi recuerdo se asoma todas las cosas de cuantas, de patio, parral y luna, se va pintando esta zampa, de patio, parral y luna, se va pintando esta zampa, amor nacido en la infancia, que va creciendo en el tiempo como un perfume de azares y de jazmines al viento, como un perfume de azares y de jazmines al viento. Patios de la casa vieja, color a siesta soleada, mate de largas tertulias, qué linda casa se cuenta, prendidas dentro de mi alma, me van pintando esta samba. Baldosa en los patios guarda un recuerdo querido, cada geranio es un sueño de tiempos ya florecidos, cada geranio es un sueño de tiempos ya florecidos. Guardan manteles tendidos de las noches navideñas, saben de dichas y ruegos, y también saben de penas, saben de dichas y ruegos, y también saben de penas. Patios de la casa vieja, color así está soleada, más serenar estas tertulias. Qué lindas cosas se cuenta, prendidas dentro de mi alma, me van pintando esta samba.
A ver, che, hoy tenemos un barullo en la cocina porque, a ver, se nos mezclan las ollas y los tambores, las baquetas y el cucharón. Hola, hola.
¿Cómo estás?
Leandro.
Hoy estamos aquí con un poco de ruido, música.
Sentí. Pero bueno, pero, a ver, escuché una cosa. Yo te llamé para hacer música, te llamé para cocinar. ¿Vos es que no sé para qué te llamé, Leandro?
¿Sí?
¿Vos qué decís?
Hacemos de todo, entonces.
Hacemos de todo. Bueno.
Cocinamos y después hacemos música.
Bueno, escuchá. No, hacemos al revés. Yo te hago una base. Turucutum, chicuchi, cuchipa, tuchi, cuchipa, tuchi, cuchipa.
Oh, cuchipa, me lo ganas de chapatear.
Tuchi, cuchipa. Sumate. Turucutum, chicuchi, cuchipa, tuchi, cuchipa. Me muero, hacer esto por teléfono es una cosa maravillosa. Bueno, pero esto tiene olorcito, tiene salsa, está tremendo. Estoy hablando con Leandro Ibarra. ¿Dónde estás, Leandro?
Yo hoy estoy, obviamente, en mi casa,
sí.
Santiago del Estero, capital.
Ah, mira, y estás de cuarentena total.
Sí, total.
Bien. ¿Y qué? Pero, a ver, ¿sos cocinero, sos músico o ambas asimetrías a la vez, como decía la publicidad?
Ambas a la vez.
Sí.
Por suerte, tengo la suerte de poder dedicarme a mis dos pasiones.
Sí.
Que es la cocina y la música.
Sí.
A veces bueno. Chocan un poquito con los horarios y todo eso.
Ah, pero no, bueno.
Se acomodan.
Listo. Es el arte de acomodar los horarios.
Sí, totalmente.
Como siempre lo fue. ¿Y cómo se te dio por la gastronomía? Porque lo de la música, lo de el ritmo, esto viene con uno y más o menos va desembocando casi naturalmente, pero ¿cómo te acercaste a la cocina?
Y a la cocina ha sido algo muy loco. Obviamente de chico era verla a mi mamá cocinar y eso.
Sí, claro.
Y después visto las publicidades de una escuela de cocina.
Ajá.
Aquí en Santiago.
Sí.
Y me he acercado ahí, creo que a los 19 años, 18 años, y de ahí no paré.
Bueno, ¿y la música cómo va? ¿Sos percusionista?
La música, sí, soy percusionista desde justamente hoy me recordaba una foto de los 8 años.
Ah, sí.
Los primeros shows.
Sí.
Y después ya abriéndome a más instrumentos de percusión.
Qué maravilla.
En
esto que enviaste y que estábamos escuchando en la apertura recién, vos sos el percusionista.
Sí, percusionista, me dedico a eso.
Bueno, listo. Bueno, vamos no a la cocina. Nos metemos en la cocina y vamos a ver qué podemos aprender a cocinar desde Santiago del Estero. ¿Cuál es tu fuerte en la cocina?
Bueno, fuerte, lo que más me gusta, digamos, es cocinar al aire libre.
Ah, listo. Con fuego de leña.
Exacto.
Ah, muy bien. Y el fuego de leña exige que uno cocine o en olla grande o que cocine, no sé, al disco, por ejemplo.
Claro, no, uno se adapta, ¿no? Eso también digo siempre que
sí.
Uno se puede adaptar, no es necesariamente
con lo que digan.
¿Y tenés algo para enseñarme para cocinar al disco? Porque yo tengo un disco acá y me encanta el disco, pero por ahí está bueno aprender alguna cosa nueva.
Sí, genial. Aparte, el disco es totalmente diferente, el sabor que sale.
Sí, es verdad.
Acompañado ese gustito de la leña.
Sí. ¿Y qué tenés?
¿Cómo?
¿Qué tenés a mano?
Te puedo pasar algo de, no sé, un mondongo. Cazuela de mondongo.
Sí. No, ya está. Disco. Ya está, ya compré. Cazuela de mondongo al disco. Vamos con los ingredientes.
Esta es genial.
Dale.
Y los ingredientes base para hacer una salsa, digamos.
Sí.
Tenemos cebolla.
Sí.
Pimiento rojo, verde, amarillo, que esté en la mano.
¿Vos me decís la cantidad o decís simplemente cebolla y uno más o menos calcula?
Y cantidad, y depende para las cantidades de personas que quiera cocinar. No sé, podemos tirar como para un disco de 10 personas.
Listo, eso me gustó, listo, ya está. Cuando salgamos de la cuarentena tendremos 10 personas comiendo de este disco. Para 10 personas, ¿cuánto de cebolla?
Y cebolla le podríamos hablar en unidades, unas 4 o 5 cebollas.
Ok, listo.
En cubos.
Sí, cortada en cubitos. Sí.
Cortada en cubitos. Lo mismo, pimiento rojo, le pondríamos unos 3 pimientos rojos, 2 pimientos verdes, también cortado en cubos.
Sí, sí,
4 o 5 zanahorias cortadas en rodajitas, no muy gruesas.
Espérate que voy anotando.
Genial.
Sí, 4 o 5 rodajas, sí.
No muy gruesas, cosas que no se pierdan en la cocción.
Listo, entendí. ¿Qué más?
Después tenemos, bueno, el puré de tomate. Podría ser una botella de tomate de 1 litro.
Tomate, espérate un
cacho. Ideal sería unos tomates naturales, de la fruta, digamos. Entre 1 kilo y 1.5 kilos de tomate sería perfecto, ¿eh?
Listo. Kilo y medio, sí.
Así es.
O si no, una bot. Pongo bot y ya está.
Claro, estamos con la botella, pues no es perfecto.
Bueno, seguí, dale.
Después, opcional.
Sí.
Opcional.
Sí.
Queda muy bien. Unos choricitos colorados.
Ah, papá, ¿cómo opcional? Es obligatorio.
Claro. Por ahí la gente dice, bueno, pero no tengo chorizo colorado.
Vaya a buscarlo. Vaya a buscarlo porque todo esto se va a hacer cuando el virus se vaya al carajo.
También, sí. Como para festejar.
Claro. Choricito colorado, ¿cuántos?
Y ponemos, a la gente le gusta bastante, así que unos 3 canutos.
3, listo, dale. Eso
aparte de aportar el sabor ahí, sí, a la salsa, también, sí, es lindo.
¿Eso lo mandamos en rodaja o entero?
En rodajitas.
Listo. ¿Qué más? ¿Qué más?
Después la pancetita también.
Pancetita. ¿Cuánto de panceta? Hola, bien. ¿Cuánto calculas después, de panceta? Sí, de panceta, ¿cuánto calculas?
Sí, podrá ser unos 200 gramos.
Muy bien.
Es la panceta invasiva.
200
gramos. Para dar más sabor a la salsa.
Dale, sí, ¿qué más?
Y bueno, después de eso tenemos condimentos a gusto.
Sí.
Sal, pimienta negra, pimentón.
Sí.
Una hojita de laurel.
Laurel, fundamental, sí.
Laurel es espectacular, sí, por supuesto.
¿Y el mondongo cómo se prepara? ¿Se prepara previamente o lo compras y lo cortás?
No, por lo general se lo venden en las carnicerías y te dicen, ya está hervido,
sí,
listo para usar.
Ah, okay.
Igual, no está mal volver a hervirlo.
Ah, muy bien.
Y limpiarlo de ese excedente de grasa que tiene.
Muy bien. Claro, yo para que
recomiendo
para que
con agua, sal,
está bien,
unas gotitas de limón,
sí,
y unas hojas de laurel.
Esto decís lo del hervor para que no salga tan grasoso el guiso.
Para que no salga tan grasoso, para también para asegurarse bueno de la
higiene, sí,
del producto.
Está bien. Y para estas cantidades que venimos manejando, ¿cuánto de mondongo?
Y ahí estaríamos hablando unos 2.5 kilos, 3 kilos de mondongo, está perfecto. Este corta en tiritas.
Sí, claro, sí, okay. Bueno.
Lindo, muy bien.
Bueno, a ver, entonces la preparación, rapidito. ¿Qué hacemos? ¿Calentamos primero bien el disco?
calentamos bien el disco limpio previamente.
Sí, señor.
Salteamos lo que es todas las verduritas.
Sí, con aceite.
Con aceite.
Sí.
O un poquito de grasa también puede ser un
poquito. También podría ser un poquito de grasa, sí, señor.
Y ahí le agregamos la panceta.
Ah, ahí está, listo, vamos.
También, que vaya soltando sabor.
Sí, vamos.
Después, cuando están cocidas las verduras, agregamos el tomate.
Ajá.
Ah, me olvidaba un ingrediente importante, y también un líquido, un vinito tinto queda perfecto.
Ah, ahí está el huevo y no lo pise, un vinito tinto para agregar.
Media botellita de vino queda perfecto.
Y la otra media te la tomás mientras haces la preparación.
Exacto, obligatorio.
Después de que te veía venir... Sí, te veía venir, digo, este tipo no este tipo va para eso.
No, impensable.
Bueno, una vez que tengo todo eso, ¿en qué momento pongo el mondongo?
Cuando la salsa ya está en el hervor.
Sí.
Se hace una base de un guiso.
Sí,
okay. Una salsa, un guiso.
Sí.
Después se le agrega el mondongo.
Sí.
Y que, se deja hervir hasta que esto está muy calor, porque ya tenemos el mondongo cocido, ¿verdad?
Claro, por eso lo pones al final al mondongo.
Exactamente.
Ahí está, bueno.
Si ves que falta líquido, se le agrega un poco de agua caliente.
Sí. Sí, y mientras, por ejemplo, tenés alguna actuación, ¿alguien siempre te empuja a que cocines algo después?
Sí, después, antes, los ensayos.
Yo me imagino cómo son. Dice,
me dice
Juan que tenés un emprendimiento de servicio de catering que se llama No Tan Gordos.
No Tan Gordos, ese es el nombre.
Ese me parece maravilloso.
Me puesto el nombre un amigo, digo, che, pero pará, es poco serio el nombre. No, tiene toda la onda. Sí, hace uno.
Sí, maravilla.
5 o 6 años,
sí,
más o menos.
Sí, No Tan Gordos. Leandro Ibarra, bueno, te agradezco este ratito, te agradezco esta recetita para hacer el guiso este de mondongo en un disco.
No, un disco también se lo puede hacer en la olla dentro de la casa.
Pero el disco tiene una cosa particular.
Es otra cosa, es otro sabor.
Muy bien dicho. Te mando un abrazo y un turucutum chicuchicuchipá para el aire, digamos, ¿no? Para que lo
tengas. Gracias, muchas gracias.
Bueno,
un abrazo para vos también y para tu producción.
Sí.
Y bueno. Muchas gracias por comunicarte.
Listo. Gracias, Leandro.
Vamos a cuidarnos y a quedarnos en casa.
Exactamente. Abrazo grande.
Saludos.
Bueno, lo escuchaste a Leandro Ibarra desde Santiago del Estero, aquí en Estudio País. Mira, tengo tiempo, sí, tengo tiempo, claro que tengo tiempo. Sí, son, ¿qué hora es? 11:24. Bueno, te había hecho escuchar del disco de Cires a Beto Solas haciendo Patios de la Casa Vieja, que en realidad yo lo vi por ahí, me parece que el título original es Patio de la Casa Vieja. Más no tiene ninguna importancia porque es un temazo infernal de Ramón Navarro. Bueno, pero te contaba que el Beto Solas, que teníamos ese show llamado Sol de Noche con Roberto Segret, y hacíamos música y jugábamos con la música todo el tiempo, me invita a cantar un vals que se titula Tu Olvido. Es un vals de Vicente Spina. Usted verá cómo canta Don Pessoa. No, bueno, ahí salva las papas el Beto como de costumbre. Yo hago un recitado primero y o sea, una especie de caradurismo tengo encima, mira.
Canta la historia más simple, la de los pocos testigos. aquella que no reluce, la que no es prosa en los libros. Cantá, que sos hoy la voz de los que dieron permiso, de los que crearon la hoguera que hoy calienta tus latidos. Cantá la vida sin prisa, porque hubo quienes sabían que cada momento es uno y el olvido una mentira. Cantá, sos un elegido entre tanta indiferencia. Grita, tu voz es anuncio de que la vida se queda. Mira tus manos, son ramas, y la música, tu tierra, fecunda historia. Cantala, y que el olvido se muera.
Han brotado otra vez los rosales, junto al muro del viejo jardín, donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy llega a su fin. Tierno llanto de amor fuera el tuyo, que en tus ojos divinos me vi, ojos falsos que ayer me engañaron al ver que lloraron los míos por ti. Mas los años que al pasar me hicieron comprender la triste realidad, fue tan solo la ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando en los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales tornan como...
Soy Luis Pesetti y este domingo de 14 a 16 horas vamos a encontrarnos en El Abrazo Más Grande del Mundo. Un programa con música, acertijos y lecturas para grandes y chicos. Con música para bailar con la escoba y transpirar solos, en pareja o en familia. También otras canciones para evocar los gigantescos espacios verdes de nuestros afectos. Este domingo de 14 a 16 horas, la radio va a ser nuestra casa y nuestra plaza. En El Abrazo Más Grande del Mundo. Luis Pesetti.
Nacional, la radio pública.
La radio pública. Nacional.
Hola amigos, les habla el Pato Filiol. En esta cuarentena, quédate en tu casa.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Bueno, esto, a pesar de todo, a pesar de todo, sigue siendo Estudio País. Una cosa, ¿cómo decirte? Una, mirá, un, espérate porque yo tengo que decir, ¿no? Primero contarte que la negra Trilce Reyes Bartoliche se recibió de médico, o de médica, ¿cómo hay que decir? Se recibió, bien. La conocí muy chiquitita porque es la hija de mi amigo, de nuestro amigo, el chileno Reyes. Bueno, y Trilce, allá en Bariloche, hoy juró, hizo el juramento ese, no sé si será el hipocrático, ¿no? Sí, debe haber sido eso, pero lo hizo vía Zoom. Es decir, como no se puede trasladar a la facultad para manifestar en una reunión importante, en el salón principal de la facultad, bueno, cada uno lo hizo en su casa. Y apareció hoy una noticia, la negrita jurando como médica ante un televisor. Maravilla, maravilla, porque aparte le sacaron una foto ahí donde está haciendo el juramento frente a la pantalla, y la negra tiene una cara de emoción, me imagino la del viejo. No, no quiero ni pensar el chileno. Qué bonita. Aníbal desde Benavides, Buenos Aires. Hola Quique, ¿cuándo vas a pasar mi mensaje? Ahora, una inmensa alegría volver a escucharte. Te escuchábamos con mi viejo Chiche Rodríguez cuando hacías el programa En la Vereda. Te mando un abrazo, Alberto Sánchez, desde Tafí del Valle Tucumán. Hola, Quique. Viví en San Marcos y me mudé cuando empezabas a vivir allí y ponías en funcionamiento la radio. Es muy bueno poder escucharte por Nacional. Aprovecho para saludar a San Marcos y a todos los que me conocen. Abrazo de luz y fuerza, dice Alberto Sánchez, que está en Tafí del Valle Tucumán. Viviana Raquel García, desde La Utopía, en Trenquelauquen. Quique, programa muy lindo, dinámico y con entrevistas simples y exquisitas historias. Son para agendar estos lugares de Argentina. Un saludo, Mari, desde Rawson, Buenos Aires. No sé por qué esa W siempre tengo la intención de decir Rawson. Sí. O Rawson, con una especie de B corta. Bueno, no sé. Ellos creo que dicen Rawson. Mari, desde Rawson, Buenos Aires. Buen día, Quique. Hoy me encuentro con tu programa después de mucho tiempo que no te escuchaba. Suerte, me encanta escucharte. Saludos, Claudia Eva Barreiro. Agradezco poder escucharte a través de Internet. No tienen la misma suerte personas como mi abuela, gran fan tuya, ya que en Concepción del Uruguay, por la FM de Nacional, en vez de transmitirte a vos y el resto de la programación, claro, transmiten en simultáneo a LT11. Ella, como muchos viejos, es del simple y viejo aparato de radio y no puede escucharte por Internet. Está Ketrina, porque en vez de Estudio País, le estaban pasando a un cura hablando de la misa. Bueno, cosas veredes. Pasando a un cura hablando de la misa y la programación de misas para mañana por radio y TV, entre otras pavadas, dice Claudia Eva Barreiro. Besos. Marcela Alejandra... No puedo parar. Marcela Alejandra Ruiz, desde Tigre Centro, hermoso programa, clases magistrales de radio sábado a sábado. Abrazo enorme para todos en La Merced. La Merced, les cuento, es una hostería que tengo aquí en mi casa, cerca del estudio, cerca de mi casa, todo pegadito en el mismo terreno, pero que está totalmente vacía. Rosana, desde La Matanza, buen día. Sé de lo que hablas. Un hijo en Barcelona. Una hija en Pueblo Esther, a punto de tener un rosarino más, al que no voy a conocer al nacer, y una hija en Estación Sola, entre Ríos, a la que saludo porque con Fer te escuchan siempre. Y así es la juntada semanal. Y otra con mis nietes, a unas cuadras de casa en La Matanza sin verlos, me siento cuidada por el presi. Moni Pampinela, hacernos ver la situación de los que están varados nos abre la solidaridad y sería bueno enterarse de las experiencias de ellos y ellas. Por ejemplo, el periodista que se había ido a Malvinas en un crucero y está con otros argentinos en Florida sin poder regresar. Alfredo vive hace 4 años en Merlo, San Luis. Hola, Quiquito y Leda, un día voy a ir a visitarlos. Espero conocer tu reducto radiofónico. Recuerdo aquel día que te despedías en 2001 en Buenos Aires. Yo pensaba, no voy a escucharlo más a este chabón. Y ahora te encontré, loco lindo. Mauricio Baglica, desde Castelar, Buenos Aires, terminando otra silla. Ah, porque el tipo, como está el pedo, hace sillas. No, tiene como 1000 hechas. Si estuviese al frente del país el domador de reposeras con una Secretaría de Salud con poco presupuesto, estaríamos en el horno. El olmo da sombra, no peras. Adriana Galvez, desde Río Turbio, Santa Cruz. Muy lindo escucharlos. Me inspira este programa. Felicidades. Se puede viajar muy lejos a través de la magia de la buena radio. Gracias. Cacho Martino, desde Morón, Buenos Aires. Maestro, qué bueno volver a escucharlo. ¿Qué más dice? Yo ya tomé nota del libro de Luis Frontera. Tengo algo así como 200 ejemplares de humor y recuerdo sus notas. Gracias, saludo. Aníbal, desde el Econáutico Hipocampo, en Ingeniero Maschwitz, quería enviarle un saludo a Pessoa, desde una casa flotante en los humedales del río Luján, en Maschwitz, junto al pueblito de Dique Luján, de parte de El Mono que Piensa. Fuimos vecinos de Amarra, a una y otra orilla del canal Villanueva, cuando yo vivía en mi velero terrible, justo frente al barco donde estaba Quique. ¡Qué bonito! Un gran abrazo flotante. Sí, en el canal Villanueva. ¡Qué lindo, eh! Lo pasamos ahí, mirá. Thank you. A ver, déjame si puedo comunicarme con LRA 27 San Fernando del Valle en Catamarca. Tengo acá el mapa de Catamarca. La provincia está ubicada en la región del noroeste argentino. Catamarca limita al norte con Salta. Al este veo que está Tucumán y Santiago del Estero también. Al sureste limita con Córdoba, sí, un cachito ahí abajo. Al sur con La Rioja y al oeste tiene toda la frontera con Chile. Los diaguitas fueron quienes poblaron el actual territorio de Catamarca desde el siglo XI. La vida del pueblo diaguita, como cazadores, recolectores, fue pacífica, bueno, hasta la aparición de los conquistadores españoles a mediados del siglo XVII. Los pobladores originarios dieron batalla ante el avance del ejército realista español, pero, como una buena parte del territorio americano, ya en la mitad del siglo XVII, los diaguitas fueron sometidos por los conquistadores. La población actual, 368.000 habitantes, según el último censo del 2010, es la quinta provincia argentina menos poblada. La economía catamarqueña es de las más diversificadas del país. Entre los sectores tradicionales existen desarrollos de ganadería, agricultura y agroindustria, y también de minería. En las últimas décadas se han hecho fuertes otros sectores, como el comercio y el turismo. Claro, comercio y turismo, dos sectores que ahora están en jaque, como todo el país, como todo el mundo, porque me parece que son dos sectores que son los que primero se ven perjudicados. San Fernando del Valle se fue construyendo desde hace siglos a orillas del río del Valle, entre la Sierra de Ambato y la Sierra de Ancasti. En su ubicación actual, la capital catamarqueña fue fundada por Fernando de Mendoza y Mate de Luna el 5 de julio de 1683. La ciudad tiene 150,000+ habitantes. Una de las producciones importantes de San Fernando es la cosecha del olivo, que permite el microclima del valle. El olivar es una actividad muy antigua en la zona, comenzó con la llegada de los realistas españoles. Se conserva con mucha presencia la artesanía, principalmente el hilado y el tejido. En Catamarca se tejen famosos ponchos y tapices. LRA 27, San Fernando del Valle, Hugo González, ¿estás por ahí?
¿Cómo estás, Quique?
Bien, che, bien, y contento de poder comunicarme. Me dijeron que sos periodista, locutor nacional, que hace como 6 años que estás ahí trabajando en Radio Nacional, que hiciste todas las funciones, locutor, periodista, móvil, productor, operador, editor de audios, escribís en la web y con una escoba, ya sabés dónde, de vez en cuando barrés el estudio.
Bueno, hay que saber hacer todo, ¿no? En la radio, la verdad es que sí, está bueno aprender todos los espacios, ¿no? Y eso es lo dinámico que tienen estos tipos de trabajos.
Sí. Ahora, ¿cómo hacen para cubrir todos los puestos de trabajo? Porque, bueno, arrancás no sabiendo. ¿Cómo haces, de alguna manera, cierta experiencia para trabajar como productor, como operador, inclusive?
Bueno, la verdad es que es un trabajo que no solamente en mi persona lo hace, sino también todos mis compañeros de trabajo.
Ajá, o sea que todos se van turnando con todo.
Básicamente sí, porque acá todos dan una mano.
Sí.
Y la verdad es que lo hacen de la mejor manera posible, de una manera muy profesional, y quizás los operadores también a veces hacen algún tipo de programa, algún
sí,
micro,
claro.
Colabora con la producción, sí. Buscan también algunos entrevistados, editan. Bueno, acá la verdad es que intentamos hacer sí. Todo un poco, y la verdad es que nos repartimos el juego bastante
bien.
No somos tantos en cuanto a cantidad de empleados en planta, y la verdad es que nos tratamos de repartir de la mejor manera posible para que Radio Nacional de Catamarca siga lo máximo en los 24 horas del día, transmitiendo en vivo y con toda la programación local en lo máximo posible.
Sí, yo no digo que no haya o broncas o envidias o celos, no digo que no exista esto, pero me da la sensación de que se manejan más como una especie de familia, ¿no? Con los quilombos de la familia, pero se manejan como una familia.
Bueno, sí, normalmente, no sé cómo será en las otras emisoras del país, pero acá normalmente el que ingresa a la radio, ya se implanta, prácticamente llega hasta sus últimos días y se jubila.
Claro,
entonces lo que conlleva también a que la radio, Radio Nacional, sea también algo más que solamente trabajo, sino algo parte ya familiar. Acá conocemos prácticamente a toda la familia, de cada trabajador, a esposa, esposo, hijos, nietos, primos, tíos, y bueno, diversos programas que también tenemos aquí en la programación local. También a veces invita también a toda la familia y conocer también, integrarse de esa manera. La verdad es que es algo que acá en el medio local no ocurre, pero gracias y afortunadamente para nosotros sí ocurre en nuestra emisora, de conocerse no solamente a los compañeros de trabajo, sino también establecer otro vínculo. También esto de trabajar en forma conjunta con el operador, con el productor, justamente también acá nuestro compañero también del área de limpieza, también colaboran absolutamente todos en diferentes maneras, y todos tratan de dejar la radio lo mejor posible y dar lo mejor posible.
Hugo González, ¿cómo me describirías la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca? ¿Qué contarías de esa ciudad?
Bueno, antes que nada, personalmente, y también seguramente van a adherir muchos que lo han visitado, en cuanto al paisaje, en cuanto a los diversos colores que tenemos en nuestras montañas, la gran diversidad geográfica que tenemos. Es una provincia quizás geográficamente muy extensa, muy variada. No la acompañamos con la misma cantidad de habitantes, pero sí con el mismo encanto que tiene la gran geografía y la gran bondad que tiene la naturaleza catamarqueña, que tenemos prácticamente todos los paisajes.
Hermosos.
Quizás nos faltaría tener un sector de Catamarca que tenga todo el día nieve, pero
claro,
por cuestiones geográficas eso va a ser imposible, porque acá predomina mucho más el calor que otra temperatura. Pero de ahí tenemos todos los paisajes habido por haber, y eso la verdad es que maravilla. Acá maravilla mucho al turismo que no es frecuente, de quizás de las zonas aledañas que puedan llegar a conocer, pero de un turismo un poquito más lejos en cuanto a kilómetros, en diferentes regiones y provincias. Impacta mucho el verde, impacta mucho las villas veraniegas que tenemos, en cuanto a la parte de los verdes que tenemos. Y quizás a lo mejor en su ciudad o en su lugar no es tan abundante, aquí sí lo tenemos, y es algo que impacta y gusta mucho a todo el turismo que llega a diferentes lugares, de diferentes provincias y diferentes partes del mundo.
Estoy viajando por Catamarca y miro el mapa y hay una zona muy despoblada en el centro de Catamarca, pero al sur de esa zona, cerca de Andalgalá, está Belén, y yo escuché hablar de los famosos ponchos que se tejen en Belén. ¿Es así?
Sí, acá algo que quizás no sucede en tantas otras provincias, no tenemos tanto el problema de destacar en los otros departamentos, más no sea que sea la capital, pero no tenemos el deseo de en esa rivalidad, ¿no?, que hay entre departamento y departamento. En este caso no, y la verdad es que nos alegramos muchísimo con todas las personas que viven también en Belén, el departamento de Belén, que es uno también de los departamentos quizás más poblados, sacando la capital y lo que es lo más cercano a la capital. Y tenemos ahí unos grandes tejedores y tejedoras que pueden realizar muy bien su instrumento, que es el poncho, que lo hacen hace muchísimos años, y ahí es una cultura que viene de los abuelos a los nietos y a los bisnietos. Entonces es una cultura, una tradición que se viene realizando en cuanto a generaciones y generaciones, y no por eso va perdiendo la calidad, sino que se va justamente ganando en calidad, porque también se van aggiornando con las nuevas normas que también piden a nivel internacional,
claro,
no por ser quizá obsoleto o viejo o por la cantidad de años que ha pasado con la tradición,
sí,
no dejan de tener la gran representación que tienen a nivel nacional, a nivel mundial, que son realmente muy reconocidos por la buena calidad y por la buena presentación que tienen los ponchos catamarqueños.
Estaba pensando en que justamente esto, si es artesanía, deben seguir usando los telares originales, ¿no?
Sí, bueno, Belén no es quizás una gran ciudad, entonces conserva quizás muchas de las culturas o de las tradicionales,
claro,
formas de concebir ese poncho.
Sí.
Y en estos lugares donde quizás es muy reconocido, tienen todo, no solamente el telar, sino también toda la estructura, las casas,
ajá,
y quizás en algunos lugares no han sido quizás mayormente favorecido por las circunstancias económicas, y de todas maneras siguen produciendo los mejores ponchos con los telares
ancestros
y de la forma tradicional, siguen posicionándose, o quizás el mundo o los ojos ahora están puestos donde deben estar y están siendo reconocidos, a pesar de que han transcurrido muchos años,
sí,
quizás este es el momento de ser reconocido y feliz por tanta gente que lo hace en Belén, y eso también en diferentes lugares también tratan de imitar, tratan de llevar también el legado de que tienen en Belén y llevarlo de la mejor manera y acompañar, no solamente que en Belén se puedan producir estos muy buenos ponchos, sino también en otras regiones, en otros departamentos de Catamarca,
claro,
que también se pueden realizar.
No sé si este año se podrá disfrutar, pero hay una fiesta nacional e internacional del poncho en noviembre y diciembre. Contame cómo es esa fiesta.
Es en julio.
Ah, perdón.
Sí. Es en julio y esto normalmente, culturalmente para nosotros, es algo que impacta mucho en toda la población catamarqueña, en los diferentes departamentos.
Ajá.
Y todos vienen acá a compartir. Como te digo, en este caso, en Catamarca, se centra mucho en todo lo que es la capital, que es San Fernando del Valle de Catamarca.
Eso.
Pero esta fiesta tiene la particularidad, año tras año, de vincular a todos los trabajadores en el área de cultura, de turismo, y darle la posibilidad a todos los trabajadores de Catamarca, no solamente de la capital, que acá nos queda muy cerca,
claro,
sino también de invitar a todos los trabajadores, de mostrar su arte,
sí,
y esto no solamente en la parte de los ponchos, quizás de algunos objetos artísticos, y en toda la parte artística en general, sino también en cuanto a las disciplinas de baile,
claro.
Entonces ya es algo bastante integral y algo realmente digno de destacar, que año tras año tratan de que esto sea de la mejor manera posible y que sea articulado, porque imagínate que mucha gente viene de Antofagasta, que queda ya más de 500 kilómetros de la capital,
sí.
Diferentes lugares que quizás no es tanto en kilómetros, pero quizás la dificultad geográfica hace que sean 3, 4, 5 horas de viaje en vehículo, y claro, se tiene que trasladar toda la familia.
Sí.
Entonces tratan de integrar y darle un lugar, darle una mayor calidad a todas las personas que vienen, y sí, acompañar de la mejor manera posible, algunos con algunos subsidios de transporte,
sí,
otros quizás no cobrándole quizás el espacio en una carpa, en un lugar, en un galpón que sea de lo mejor acondicionado. Bueno, tratan de darle una muy buena predisposición para todos los departamentos, y de esa manera poder brindar realmente el producto catamarquino, que no sí, solamente Catamarca en la capital, sino todos los departamentos que la componen, y de esa manera que todos puedan demostrar su talento y que puedan demostrar el arte catamarquino, como también así invitan a diferentes provincias y países también a poder demostrar las diferentes culturas, que es algo que se realiza, como te decía, habitualmente eran 2 semanas, se ha reducido normalmente a 10 días, ahora
sí,
10 seguidos.
Sí.
Y en cuanto a la parte artesanal, esto siempre comienza a las 2 de la tarde hacia las 10 de la noche, 11 de la noche habitualmente, ¿no?
Esa claro, yo tenía...
Durante lo que es la estadía del Poncho en Catamarca.
Sí.
También tenemos también la gran propuesta festivalera, que normalmente se trata de hacer entre 5 o 6 noches, dependiendo también, primero, el nivel, calidad de que tengamos en ese momento de los artistas disponibles,
claro,
que se trabaja todo el año para... como te digo, una semana, dos semanas, dependiendo de lo que crean mejor oportunamente en ese momento y en ese año. Y traemos muy buenas propuestas también en cuanto a festival, en lo que se festejó hace muy poquito, los 50 años del Poncho, tuvimos 11 noches festivaleras, creo que muy difícil que otro festival lo pueda hacer, no recuerdo pero 11 noches consecutivas de festival era realmente impactante. También tuvimos el agrado acá de Radio Nacional poderla transmitir y algo fue algo maravilloso, reconocido también por medios locales, por la sociedad catamarqueña y por el turismo en general que venía. La verdad que ha sido año tras año el Poncho algo maravilloso.
Yo perdón, Hugo, tenía el dato equivocado de noviembre y diciembre y eso me despertaba cierta esperanza. Vos me corregís y me decís que es en julio. La verdad es que estamos muy comprometidos y estamos muy cerca como para que se pueda hacer este año el festival.
Ya quedó confirmado que este año no se va a realizar, por cuestiones lógicas.
¿Cómo están viviendo el aislamiento por la pandemia? Siendo, bueno, una provincia que ha sido muy poco hollada por el coronavirus, ¿no?
Mira, gracias a Dios... Hasta la actualidad de este momento podemos decir que no presentamos casos.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
No así, si han hecho muchos testeos de personas que han ingresado a la provincia, que han tenido diferentes actividades en otros países.
Claro.
Y es algo lógico, ¿no? En todas las provincias sucede.
Sí.
Y a todo el mundo lo atacó de sorpresa. Afortunadamente, sea también por el manto sagrado de la Virgen del Valle que tenemos aquí, que afortunadamente siempre nos protege.
Qué bárbaro.
Y por eso quizás es tan milagrosa y tan reconocida en todos los sectores. Quizás acá, por la cercanía geográfica, tienen otra referencia, pero en otros lugares, saliendo de la atmósfera del NOA, también es muy reconocida por su milagro, por la bondad que nos tiene siempre la Virgen del Valle con nosotros, y la verdad, ojalá nos siga protegiendo. Y hasta el momento no presentamos casos, varios testeos que se han realizado, y estas personas han realizado el aislamiento correspondiente. Bueno, yo estaba revisando la fecha y ya se cumple más de un mes. Rige la medida que, bueno, ahora adoptó a nivel nacional, pero nosotros la tenemos ya hace un mes. Entonces eso hemos tenido quizás la...
El acompañamiento de la conciencia de la gente también, ¿no?
Fundamentalmente por los dirigentes que han tomado la primera medida, ¿no?
Claro,
que han sido acertados en ese caso.
Sí.
Y bueno, nosotros hasta el momento tenemos cerrados todos los pasos y accesos al ingreso a la capital y a la provincia de Catamarca.
Está bárbaro.
No se puede ingresar.
Sí.
Bueno, hemos tenido algunos episodios también con colegas a nivel nacional donde no han podido ingresar directamente.
No.
Más que cubrir, hacer notas,
no se
puede.
Bueno,
esto
se resume en una palabra. Cuídense, cuídennos. Ya está. En realidad son dos palabras. Pero cuídense. Y ustedes lo están haciendo, Hugo. Así que bueno, te agradezco este ratito, este pantallazo, este viajecito por la provincia de Catamarca, que tanto nos gusta hacer vía radio. Un abrazo grande, Hugo.
Un abrazo grande y un saludo para todos, y solamente eso, cuidarse y cuidarnos entre todos.
Bueno, listo, gracias. Qué bueno, qué lindo. ¿Lo escuchaste? A Hugo González, de LRA 27, San Fernando del Valle, para Estudio País. Atento que viene el info. Thank you.
noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. El presupuesto 2020 está supeditado a las consecuencias de la pandemia por coronavirus.
Debido a la propuesta lanzada por el Gobierno Nacional para la reestructuración de la deuda con bonistas privados, aún el Congreso no va a tratar el presupuesto 2020, es por esto que Sergio Massa explicaba los motivos.
En este contexto me parece que lo mejor es ir semana a semana, y se lo planteó el ministro Guzmán a varios presidentes de bloque, primero porque no tenemos claro todavía cuál es el daño en la economía mundial que va a provocar la pandemia y en el crecimiento del Producto Bruto Argentino, o en la caída del producto y en la caída de la recaudación. Y después, por otro lado, porque también es muy importante saber cuál es el nivel de aceptación de la propuesta argentina para con los bonistas, porque eso también marca cuáles son las obligaciones que Argentina tiene que llevar adelante.
Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
El decreto del gobierno porteño sobre adultos mayores generó críticas. Ante el coronavirus, Horacio Rodríguez Larreta ahora ablandó la medida y no multará a los mayores que salgan de sus casas sin permiso, pero deberán llamar a 147 para asesorarse. El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, por su parte, rechazó el decreto de Larreta por anacrónico y reclamó más bocas de pago para adultos mayores. El intendente de La Matanza, todo esto, Fernando Espinosa, también rechazó la resolución del gobierno porteño y recomendó concienciar a los abuelos en vez de exigirles una autorización para salir de sus viviendas. Un sindicato de taxistas porteño se opone al traslado de pacientes con coronavirus.
La Asociación Taxistas de Capital rechazan la resolución del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de utilizar taxis como traslados de pacientes con COVID-19 a centros asistenciales. Así lo manifestó el secretario general de este gremio, Alberto Rodríguez.
Lo más tremendo de esta resolución es cuando afirman que no será imputable al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el contagio del coronavirus. Por ello, la Asociación Taxista de Capital rechaza terminantemente esta propuesta que pone en riesgo la vida de compañeros taxistas y se aprovecha de la crisis y la necesidad de que las políticas del gobierno de la ciudad crearon en la actividad taxista de la mano del gobierno macrista.
Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
Tránsito.
Tránsito normal en General Paz hacia el acceso norte y la zona de la ruta 6 de Campana a La Plata, con muchos camiones, máximo 80 kilómetros por hora. Todo el sistema de la ruta 7 habilitada a la Laguna La Picasa a San Luis y Mendoza. Por favor, luces bajas prendidas y cinturón de seguridad. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más frío en la Argentina continental es Río Grande, Tierra del Fuego, con cielo ligeramente nublado. Temperatura 8 grados, humedad 73%, la térmica 4 grados 3 décimos, entrando en Buenos Aires y aledaños, cielo despejado. Temperatura 21 grados 1 décimo, humedad 63%, presión atmosférica 1021,6 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola amigos, soy Muya Carabajal, integrante del conjunto santiagueño Los Carabajal. Esto es un mensaje para que entre todos hagamos la parte que nos corresponde. Quedarnos en nuestra casa, ya va a haber tiempo para que volvamos a las peñas, a la guitarreada, a los encuentros entre amigos. Pero hoy es fundamental quedarnos en casa para que eso ocurra. Hay mucha gente que está arriesgando su vida para cuidarnos a nosotros. Lo que debemos hacer cada uno de nosotros es quedarnos en nuestra casa para cuidar al otro. Si te quiero, si deseo verte, nos debemos quedar en nuestra casa. Gracias a Radio Nacional por darme la posibilidad de estrechar un abrazo a la distancia desde mi casa a cada uno de los habitantes de este bello país.
Quédate en casa. Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Soy nacional.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional. Sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Me apuré, ¿no?
No, porque yo suelto cosas cuando escucho la... Pero me apuré un poquito, ¿no?
Bueno, no se enojen, loco.
Señoras, señores, esta semana se cumplieron 25 años de Hijos de Córdoba. El martes 14 de abril se cumplieron 25 años del nacimiento en Córdoba de la agrupación Hijos, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Canal U, que es el canal de la Universidad Nacional de Córdoba, preparó un especial por estos 25 años de Hijos, hoy, sábado 18 y mañana domingo 19 de abril. Desde las 21 se podrán ver tres obras que nos cuentan la historia de estos 25 años de Hijos Córdoba. En primer término, se programó Razón de la Memoria, documental del año 1995, dirigido por Dimas Gámez. A continuación, se emitirá el programa El Camino de la Justicia, Los Hijos, programa de Canal Encuentro. Y por último, se emitirá el documental titulado Hijos. ¿Cómo ver Canal U? Canal U de la Universidad Nacional de Córdoba puede verse en el canal 5 del PAC digital de Cablevisión, en el 32.1 de la TDA y en el 542 de Cablevisión Flow. Ahí va. Bueno, a ver, se celebra en todo el mundo el Día del Radioaficionado. Creo que desde 1981 la Unión Internacional de Radioaficionados fue fundada el 18 de abril de 1925 y es una confederación internacional de asociaciones nacionales de radioaficionados. Fue la Federación de Brasil la que propuso que el 18 de abril sea la jornada para celebrar la actividad en todo el mundo. Bueno, a ver, de los recuerdos personales, hay una especie de hermano menor del radioaficionado que es aquel que juega con Banda Ciudadana. Y yo recuerdo haber jugado con Banda Ciudadana en la ciudad de Rosario. Yo tenía un Peugeot 504 y arriba una antena con un chupete de imán truck y adentro un Realistic que había traído de un viaje a Estados Unidos, qué sé yo. Bueno, y ahí estaba el Banda Ciudadana y tenía otro con una antena que tenía un mástil y cuatro cañitos horizontales en forma de cruz que hacían el plano de tierra en la terraza de mi casa. Y bueno, y había otros radioaficionados. Pensá que no existía el teléfono celular. Pensá que las comunicaciones no eran lo que son hoy en día, las facilidades que hay para comunicarse. Bueno, nosotros sentíamos una emoción muy profunda cada vez que nos comunicábamos. Había un grupo de radioaficionados de Banda Ciudadana en Rosario, muy grande, y habíamos formado en el Canal 1, porque son como 40 canales, en el Canal 1 una especie de banda de emergencia. Entonces, ahí no se jodía. Ahí no había ni chistes, ni ida, ni vuelta, eso estaba siempre libre y destinado a emergencias. Y la verdad es que durante un tiempo largo atendimos muchas emergencias. Había que ir a buscar gente, o llevar a algún médico, o atender a algún accidentado, y siempre había algún radioaficionado de Banda Ciudadana cercano para ir a atender esto. Era muy, muy interesante, digo, como ejercicio solidario. El resto era todo juego. Aquí estoy, QAP a la curulla, hay un poco de QRM, pero bueno, lo escucho bastante bien. Aquí estoy, QRU, QRB corta, Cuéselo total. Por ahí decían, tengo un QTC para un vecino, un mensaje para terceros. Mi QTH es tal. Yo no me acuerdo si QTJ era dinero, pero por ahí andaba. Y la indicación cuando te decían, por favor, ¿me podés hacer una llamada? No te decían por teléfono, te decían por línea de 500 o algo así, porque era la cantidad de ohms de la línea telefónica. Bueno, había todo un código que se iba armando, y no era para no dejar entrar, era para entenderse con más claridad. Bueno, en Argentina, el ENACOM es el Ente Nacional de las Comunicaciones, el organismo que regula la radioafición y se encarga de otorgar las licencias. Nosotros también teníamos en Banda Ciudadana que tramitar las licencias y nos anotábamos en radioclubes. Para obtener la licencia hay que hacer un curso de 4 meses que se dicta en un radioclub autorizado. El curso tiene contenidos teóricos, pero también se practica la instalación y el uso de los equipos. Y las reglas para una modulación sin QRM, sin ruido. Bueno, no sé, entonces, ¿sabes qué hago ahora? Me voy, qué sé yo, me voy por ahí. Me voy lejos de donde yo estoy, en el noroeste de la provincia de Córdoba, a ver dónde está Fernando Ganem. Fernando, ¿estás por ahí?
Por acá estoy, Quique, ¿cómo te va? Buen día.
Qué
un placer escucharte.
Qué maravilla, sos radioaficionado.
Soy radioaficionado, estoy en la ciudad de General Roca, Río Negro.
Sí.
A 50 kilómetros al este de Neuquén Capital.
Sí, la ciudad de mi ex compañera de laburo, Tete Custaró.
Correcto, exactamente, de acá salió Tete.
De ahí salió Tete, claro. Bueno, ¿y qué hay allí? ¿Hay un radioclub como en tantos otros sitios?
Hay un radioclub como en tantos otros sitios, hay radioaficionados como en tantos otros sitios. El radioaficionado es un bicho de la oscuridad, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Estamos camuflados entre la gente normal.
Qué bárbaro.
Generalmente hay un radioaficionado cerca siempre y la gente no sabe que hay un radioaficionado cerca.
Bueno, pero, a ver, el radioaficionado también antes se sabía que había uno cerca porque era necesario para muchas comunicaciones.
Correcto.
Bueno, la aparición de nuevos sistemas de comunicaciones ha hecho que el radioaficionado quede, como vos decís, medio en la oscuridad.
Sí, es en sí es una actividad un poco solitaria, ¿no?
Claro,
si bien
claro.
Es una contradicción porque nos dedicamos a la comunicación,
sí.
Pero siempre uno solo.
Ah, sí, claro.
Es una característica muy rara, ¿viste? Porque generalmente en el resto de los hobbies se comparte una actividad en grupo y se puede practicar en grupo. Acá esta actividad lamentablemente no pueden haber 3 personas hablando por radio a la misma vez en el mismo lugar.
Ahora, cuando vos te comunicás siempre con la misma gente o en un momento dado salís a navegar por la frecuencia y empezás a preguntar quién está por ahí, QAP, como para charlar?
QAP, sí, exactamente. Sí, cuando vos iniciás en esta actividad, iniciás en un grupito conocido.
Sí, claro.
Pero cuando ya empezás a cambiar de bandas, ¿no? De frecuencias en las que trabajás, el alcance empieza a ser cada vez mayor.
Eso es.
Entonces llega un momento donde vos empezás a llamar y te pueden contestar, como vos graficabas recién, el tema de la banda ciudadana, y te contestan de cualquier parte del mundo.
Eso es, sí.
Tenés sorpresas porque por ahí estás hablando con alguna persona de Buenos Aires y te sale un italiano y te dice que te escucha bien.
Sí, es verdad eso, es verdad.
Y entablás amistades. Sí. Yo tenía un amigo hace muchos años ya,
sí.
Se llamaba Mano, un japonés que hablaba el castellano a la perfección, que lo había aprendido el idioma en un radioclub, porque los radioclubes de Japón enseñan idiomas.
Ajá, sí.
Y hablábamos todos los días a las 10:30 de la noche, 11, nos comunicábamos y estábamos por ahí una hora charlando y hablábamos de cosas.
Qué va, cosas, sí.
De cosas.
De cosas. Contanos un poquito la historia de ese radioclub, ese radioclub
General Roca. Bueno, el radioclub Roca,
sí.
Se funda en el año 76.
Ajá.
Unos locos decidieron hacer un radioclub acá, una agrupación. Se juntaron mucha gente, en esa época había muchos, Mi papá incluso era de la vieja época, de la época de la AM, porque en la primera etapa se trabajaba todo con AM.
Con AM.
Si bien él no participó de este radioclub, porque este radioclub ya fue mucho más más moderno, ya en esa época no hacía radio, no hablaba por radio. Y el club se funda y empieza a funcionar en el hospital. El hospital local tenía unas salas, unos pabellones que estaban desocupados, entonces nos facilitan el lugar.
Sí.
Para hacer la sede del Radio Club.
Sí.
Yo todavía en esa época no participaba, tenía 8 años, 6 años, perdón.
Claro.
Entonces, se funda el Radio Club ahí y comienza a funcionar ahí. Después de la Guerra de Malvinas, donde tuvimos una participación activa muy interesante y muy importante, que nos valió una mención en el Senado de la Nación por haber colaborado. Que te lo voy a contar después.
Sí, sí, dale. Sí.
Nos trasladamos al cuartel de bomberos voluntarios viejo.
Ajá.
Estuvimos funcionando ahí unos años hasta que nos mudamos más o menos en el 98, 99 o 2000. Por esa
el,
no
club,
recuerdo bien.
¿El club tenía un equipo propio instalado allí?
Tenía, claro, en el club se había juntado dinero y habían comprado un equipo.
Qué lindo.
En ese momento un muy buen equipo, un equipo de avanzada, ¿no? Hoy es un equipo antiguo que funciona todavía, porque de hecho son los equipos que usamos todavía.
Sí, claro.
Y bueno, después nos instalamos en nuestra sede, en la sede nueva, y ya ahí la historia cambió. Hubo un shock de radioaficionados en un momento.
Una especie de explosión de radioaficionados. Todos querían ser radioaficionados.
En una época, claro.
Yo me acuerdo de eso. Sí.
¿Te acordás que se había popularizado el uso de los handys?
Claro, exactamente.
Y necesitabas una licencia comercial. Y claro, la licencia comercial la tenías que pagar.
Sí, ahora, ¿cuánta gente hay en el club?
Mira, acá en el club somos 100 socios.
Ajá. ¿Y todos activos?
Perdón, no, 40 socios, perdón. Me pasaron 60.
¿Qué te pasó? No. ¿Qué te pasó? ¿Multiplicaste?
Sí, no, 100 pesos en la cuota social. Eso sí me confundió.
Muy bueno. ¿Hay mujeres también?
Hay mujeres, están empezando a integrarse las mujeres porque hay actividades que son muy amigables.
Sí.
Entonces, se ha popularizado mucho el uso de satélites, entonces la transmisión satelital hoy es el boom, ¿no? Sí. Están todos los radioaficionados, están un handy de $60-70 que lo compras en cualquier negocio, en Mercado Libre, y una antenita que te la haces vos, con eso comunicás vía satélite, y tenés una cobertura de 3.000 kilómetros, más o menos, por el paso del satélite, depende del satélite y depende de la posición que...
Fernando, yo tenía un tío que era radioaficionado y que tenía algo así como LU4FAG. ¿Qué significan estas letras y estos números en los nombres de los usuarios?
Bueno, eso es... básicamente es el nombre del radioaficionado.
Ah, es como una patente.
Exactamente, es la patente o el número de documento.
Ahí está.
Esa sigla es única e irrepetible.
Sí.
No hay dos en el mundo iguales.
Ah, mira.
Esa sigla es la que nos identifica, como por ejemplo el nombre de la radio por la que vamos a salir, que es el RA1.
Sí.
Las primeras letras antes del número identifican el país donde está ubicado la estación que transmite.
Eso es.
En el caso de Argentina y Uruguay, y seguramente algún otro país que desconozco, el número es aleatorio. La primera letra luego del número, vos bien dijiste que era LU...
4.
Bueno, mi licencia es LU9, me corta ahí. Soy LU9, el número es aleatorio. La primera letra del subfijo corresponde a la provincia. Entonces tenemos Neuquén, la Y, Río Negro, la B corta, Santa Chubut, la W, Buenos Aires, Capital Federal, ABC, Provincia de Buenos Aires, D y E, Rosario, Santa Fe, perdón, tiene la S y así.
Y eso, entonces, hoy en día, eso te lo otorga el ENACOM.
Esa licencia te la otorga la ENACOM, que está regido esto por la IARU, ¿no?
Y
por la ITU, en realidad la ITU es la que define la... se me fue el nombre, International...
Sí. Es un acuerdo internacional para definir las patentes de cada uno.
Exacto.
Exactamente.
Contame cómo fue tu participación en Malvinas, Fernando.
Bueno, no fue mía, yo era muy chico, yo soy del 70, en esa época tenía 12 años.
Ajá.
Los radioclubes tienen un servicio, como este que vos comentabas hoy, de conseguir un medicamento, asistir a alguien.
Sí, claro.
En esa época se llamaba Red de Emergencia, luego se desactivó ese sistema.
Eso.
Por un convenio internacional se desactivó.
Uh-huh.
Es decir, los radioclubes integran un servicio auxiliar de comunicaciones para las Fuerzas Armadas. En este caso era el Servicio Auxiliar de Radioaficionados del Ejército,
claro,
SARE.
Sí.
Después tenías el SARA, que era el Servicio Auxiliar de Radioaficionados de la Armada.
Ajá.
Los radioclubes de todo el país hacían guardias en una frecuencia. Entonces hacían escuchas en distintas frecuencias que estaban asignadas al uso militar.
Sí.
Y cualquier emergencia que ellos que detectara el radioclub participaba. En este caso, cuando los ingleses desembarcan en las Islas Georgia, creo que fue el primer desembarco, si mal no recuerdo,
uh-huh.
El militar que estaba a cargo de la isla intenta comunicarse a la Gran Malvina y al continente.
Sí.
Y no podía comunicarse. Entonces, un radioclub de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, le dice, yo escucho que están diciendo algo. Y si hay algún radioclub que lo escuche, entonces la gente de acá de Roca dice, yo lo estoy escuchando.
Claro, dice,
a esta
claro,
persona.
Claro.
Dice, bueno, escucha qué dice. Entonces, escucha que esta persona, el militar que estaba a cargo, estaba y quería informar que estaban retirándose porque los ingleses estaban desembarcando, estaban se habían desembarcado en la isla, entonces
sí,
tenían una retirada
sí,
apurada.
Uh-huh.
Y entonces el radioclub Roca comunica al radioclub Cabecera esta situación. El radioclub Cabecera avisa al Estado Mayor.
Sí.
Y bueno, esta pequeña participación
se entiende.
Nos valió una mención, una bandera de ceremonia que nos donaron.
Sí.
Y un pergamino que nos hicieron ahí, una mención.
Está bueno. Fernando, a ver, para finalizar, digamos, esto se fue transformando y evidentemente la comunicación ha empezado a ser reemplazada por otros sistemas. ¿Esto qué es? ¿Esto en qué quedó? ¿En una especie de romanticismo el hecho de ser radioaficionado?
Bueno, una parte sí. Una parte es ha quedado, digamos, relegada un poquito,
sí,
pero ha sido suplantada por otras tecnologías, como lo que te decía, el satélite, las
sí,
comunicaciones
claro,
digitales,
sí, claro,
una modalidad que es más que interesante, que es rebote lunar, se llama, que
sí,
es una transmisión que vos haces apuntando hacia la luna y utiliza la luna como reflector, como espejo.
Entiendo.
De esta comunicación.
Sí, sí.
No está, o sea, si bien no es una actividad que está muy, muy popularizada, se está popularizando muchísimo el tema del satélite por la facilidad que te da hoy hacerlo, ¿no? Hacer la actividad esta,
claro,
llevarla a cabo.
Claro.
Un handy, como te decía, unos
sí,
pocos pesos,
sí, sí,
una antena hecha en tu casa con unos cañitos, y un pedazo de aluminio,
sí,
y ya con eso tenés una comunicación que es más que, aparte de la satisfacción de hacerte vos tu antena,
sí,
de probarla.
Y la emoción, Fernando, de por ahí enganchar un tipo que está en las antípodas del mundo y con el que podés comunicarte,
bueno, eso
zapateando algún idioma, ¿no?
Sí, eso es otra actividad,
sí,
que si bien tenemos la barrera del idioma,
sí,
el código Q este que vos hoy hablabas, que decía el QSL, QAP, los QSJ, que son los pesos, respectivamente.
Sí, sí. QSJ. Sí.
Con ese código, con esa codificación, se rompe la barrera del idioma, porque vos pasás cierta cantidad de datos, por ahí es necesario hablar un poquito en inglés.
Sí, claro.
Lo aprendes
claro,
muy fácil,
claro,
son cuatro palabras
claro,
que tenés que aprender.
Claro.
Bueno, pasás tus datos o simplemente haces el contacto, la comunicación, después se confirma esa comunicación.
Sí.
Hoy, con el uso de Internet, se confirma vía Internet. Antes se mandaba una tarjetita, no sé si
recordás. Sí, sí, se mandaba tarjetita, es verdad.
Se
sí,
mandaba una tarjetita.
Sí.
Bueno, hoy la comunicación se hace ya todo vía Internet.
Fernando, estaba pensando que este código Q no solamente sirve como para entenderse entre diferentes idiomas, sino que también sirve para no equivocar. Si hay mucho QRM, es decir, si hay mucho ruido en la comunicación, vos podés decir, estoy hablando desde tal parte, de muchas maneras. En cambio, si vos decís, mirá, mi QTH es tal cosa, se entiende rápidamente de qué estás hablando. Y ahí está, ahí está la eficiencia del código Q.
Exactamente.
Qué maravilla. Exactamente. Fernando, te agradezco mucho, te mando abrazo grandote, me quedo acá la curulla.
Bueno, acá vamos a estar QAP y QRB corta también.
Eso, QRB corta. Te mando un abrazo grandote, grandote, grandote.
Muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad que es un placer enorme y una sorpresa más que grata.
Bueno, muy amable.
Muchísimas gracias.
Chau, chau, nos estamos copiando.
Dale, dale, me quedo a la escucha. Chau, chau.
Muy bien, lo escuchaste a Fernando Ghanem, actual secretario de Radio Club General Roca de Río Negro, aquí en Estudio País. ¿Este quién es? Caminito, Leopoldo Federico. Lo robé de mi fuelle querido, que es un viejo disco de él. Y estábamos en General Roca, y ahora sabés a dónde me voy, a los llanos del sur de La Rioja. Estamos en Olta, un pueblo de menos de 5.000 habitantes, en donde nació el poeta Gabino Coria Peñalosa. En Olta se encuentra el Caminito, al que refiere la letra del famoso tango. El poema original fue escrito por Gabino Coria Peñalosa en 1903. Más de 20 años después, en 1926, Caminito fue musicalizado por Juan de Dios Filiberto, inspirado por el pasaje del barrio La Boca en Buenos Aires, pero la letra del tango en realidad describe otros paisajes. El poema de Gabino Coria Peñalosa transita los caminos de guadales de los llanos riojanos, zonas de salinas y desiertos, de cardos y tunales. Gabino y María, una joven profesora de música, se conocían de andar por el pueblo y habían comenzado a visitarse con frecuencia. Cuando en la familia de la profesora se enteraron de la relación, María fue enviada a Loma Blanca. La familia de la profesora pretendía terminar su relación con Gabino, pero el poeta transitaba clandestinamente por aquel caminito rural, los casi 8 kilómetros que separan Olta de Loma Blanca, y allí se encontraban el poeta y su profesora de música, Gabino y María.
Caminito, el tiempo ha borrado que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estaba bordado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito, adiós. Caminito,
que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos.
La reconociste, ¿no? Anneli Omar. Vamos.
Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito,
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Si no entendés en castellano, te lo decimos en guaraní.
Eputá, derógate.
Eputá, derógate.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública. Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Soy Lidia de Salta.
Soy Mario de Cañuelas.
No voy a fijarme qué hay en otros radios. Está clavado ahí el dial.
Sí, mucho y muy lindo swing, ¿eh?
Soy de Palermo, yo los escucho siempre.
Y bueno, ¿qué más puedo pedir en una audición?
Habla Eduardo de Mercedes.
Habla Alicia de Santa Rosa, La Pampa.
Es mi brújula cotidiana.
No puedo estar sin verla y oír, me llega el corazón. Tengo muchos años. Te quiero si vienes. Soy Susana de Jujuy,
de Tarata, Chaco.
Estoy enganchada, nunca me desenganche la radio pública.
Le habla Gonzalo de Misiones.
Habla Chivilla de Temperley.
De Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso.
Estamos Andrés Chiquiti, cinco perros, un gato, escuchándote.
En todo el país.
La radio pública tiene... La radio pública tiene...
Oyentes.
Saludamos a un mercedino, al querido Felipe Piña.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Mi viejo armaba conciertos y una vez llevaron a Pugliese y necesitaba que el piano esté un poquito en una tarima, ¿no? Y dijo, además acuérdate que tiene que estar a 4:40.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Alguien malinterpretó la cuestión y lo puso en un andamio. Le dijo a Pugliese que cuando llegó, mire, bueno, esto es lo máximo que le pude poner, fue 3:10, que si uno lo bajaba. Y le dijo que era tan hermoso. Dijo, bueno, pero por lo menos póngame una escalerita.
Claro, le siguió la corriente, digamos.
Por Nacional, la radio pública. Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 33 minutos.
No estamos de vacaciones. En la cuarentena seguimos educando. 14 horas diarias de contenidos educativos en la TV pública, en Canal Encuentro, en Paca Paca y en más de 50 canales de todo el país. 7 horas diarias en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. Con las maestras y maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando.
Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta...
Usted está más aterrado de sí mismo que de nosotros, Morel.
No, no.
Usted tiene miedo de su cobardía.
Crónica de un secuestro, de Mario Diamen.
Usted me hace acordar a todos ellos. Usted habla y piensa como los fiscales, Morel, como los jueces. ¡Y no!
Con la actuación de un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Argentinos y argentinas, ustedes luchen desde sus casas, que nosotros luchamos desde acá. Es tiempo de héroes comunes.
Él, ella.
Vos sos héroe.
Que nadie afloje.
Hasta que recuperemos nuestra libertad.
¡Al gran pueblo argentino!
¡Salud!
YPF, acá afuera, poniendo lo que llevamos dentro. Quédate en casa.
Nacional, la radio pública.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
A ver si me puedo comunicar con LRA52 de Chosmalal, provincia de Neuquén. Luis Muñoz, ¿estás por ahí?
Así es, Quique, por aquí estoy. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué dijiste? Dijiste pues aquí estoy.
Así dije, pues.
Pero eso es chileno.
Es que estamos en una región que nos divide únicamente la cordillera del viento. Hubo tiempos remotos donde el intercambio comercial en esta localidad donde vivimos nosotros hoy no hay, pero hubo un momento que estaba la aduana, por eso se puso el Banco Nación, una sucursal del Banco Nación aquí en Chosmalal.
Y la aduana, era para fiscalizar el paso por dónde.
Era para fiscalizar el paso, por los pasos fronterizos que existían en ese tiempo y que eran únicamente comerciales, ¿no?
Ah, okay.
No nos separaban tanto como ahora, ¿no? Entonces, por eso tenemos por ahí algunas palabras chilenas.
Sí, seguramente que sí. Inclusive alguna tonada por ahí también, ¿no?
Exactamente,
claro,
también.
Claro. Bueno, estaba mirando el mapa y la provincia es una provincia, digamos, extensa, con mucha cordillera en su oeste. Tiene el río Limay, que arma el límite con la provincia de Río Negro, y después al norte está el río Colorado, que es el límite con la provincia de Mendoza. Chosmalal está bien al norte de la provincia, ¿no?
Sí, estamos a 400 kilómetros de Neuquén capital.
Ajá.
A 100 kilómetros del límite con Mendoza. Y aquí nace el río Neuquén, podríamos decir que nace la provincia del Neuquén, y el río Neuquén después se convierte en un afluente del río Limay.
O sea que ahí el río Neuquén, me decís que nace, debe ser un río pequeño.
Exactamente, nace aquí en norte neuquino, más o menos a unos cerca de 200 kilómetros donde estamos nosotros, ¿no? Okay. Viene al pie de la cordillera de los Andes, ¿no?
Contame cómo es Chosmalal.
Bueno, Chosmalal es una pequeña localidad de cerca de 16.000 habitantes, fue capital del territorio nacional hasta que en 1905 se lo llevaron hacia Neuquén capital, o que es hoy Neuquén capital. El primer asentamiento, la gobernación, estuvo aquí en Chosmalal con el gobernador Olascuaga, fundador del pueblo en 1887, también mendocino.
Sí.
Y bueno, este fue el primer asentamiento. Aquí está, bueno, se fundó Chosmalal un 4 de agosto, a los dos días se fundó una escuela.
Ah, mira, ahí nomás sobre el Pucho.
Ahí nomás, dos días. Lo primero que hizo el coronel Olascuaga fue fundar justamente una escuela, ¿no? Que hasta hoy todavía existe como escuela primaria, una de las principales escuelas que tiene la localidad.
Y el LRA52 es una emisora que tiene edificio propio, es pequeña, grande, contame.
Sí, tenemos edificio propio, era lo que era antes una parte del guardahilo del correo, ¿no? Aquí vivía el encargado del correo un tiempo.
Ajá.
Tenemos una parte, un casco histórico, toda esta manzana donde está justamente Radio Nacional, porque somos vecinos, tenemos al lado a gente del correo argentino, a la vuelta tenemos el Banco Nación, y toda la estructura es de piedra, madera, construida toda con la misma fachada, ¿no? Es una parte muy muy linda, realmente es muy hermosa, ¿no? Y también pegada al viejo hospital de Chosmalal, que hoy funciona zona sanitaria, ¿no? Pero todos estos edificios están funcionando, ocupados. Bueno, el Banco Nación tiene su sucursal y es totalmente construida de piedra, al igual que la Radio Nacional, ¿no?
¿Es zona turística Chosmalal?
Y Chosmalal es más de servicio que turístico.
Eso.
Es por aquí, podemos decir que se abastece de combustible, de dinero, y son unos pocos caseros que existe, porque está después, más al norte, al departamento Minas, es más turístico, más bellezas naturales, ¿no? Estamos más cerca de la precordillera y luego de la cordillera, y espejos de agua muy bonitos, especial para la pesca, para la campe, tenemos lagunas, lagos, y como les decía, nace el río Neuquén, ¿no? Entonces va recorriendo la naciente del río Neuquén hasta aquí de Chosmalal, donde ya tiene más caudal, es más grande, hasta que llega a Neuquén Capital, ¿no? Y es el afluente del Limay.
Contame lo de la postulación a Capital Alterna, porque, bueno, hasta donde sé, esta propuesta que hubo hace muy poco tiempo de incluir una lista de 24 localidades, hay en Neuquén, hay una, y es Cutralcó.
Exactamente, y nosotros estamos más o menos a 180 kilómetros de Cutralcó.
Ajá.
Pero, bueno, el intendente de aquí, de Chosmalal, también postuló a nuestra localidad como una posible capital alterna, ¿no? Con la historia que te comentaba, ser la primera capital de territorio, donde estuvo la primera gobernación, está el museo, bueno, aquí nació el primer diario de la provincia,
Estrella. Sí.
Entonces, con todos esos antecedentes, el intendente Víctor Hugo Gutiérrez se reunió con el presidente de diputados de la Cámara de Diputados, Sergio Massa,
y postuló
para presentar el proyecto de la postulación de Chosmalal como alterna para la capital.
¿Haces un programa a la mañana de 8 a 12 allí en LRA 52? ¿Qué temas abordás en el programa?
Y prácticamente todos los temas, porque como aquí esta es la principal radio y que se escucha en norte, todo el norte neuquino, sur de Mendoza, parte de Chile, centro de la provincia, la zona de Cabiagua y Copahue, entonces son temas variados, ¿no? Podríamos decir que es un programa ómnibus, pero donde se abordan todos los temas, ¿no? Con información regional, por supuesto, y donde se abordan todos los temas, y además porque esta radio cumple una función social importantísima, ¿no? Estamos ubicados en este sector donde después, más a la cordillera, las comunicaciones son un poco escasas, en algunos casos nulas, y es lo único que llega al ser AM a esos lugares y parajes es justamente Radio Nacional.
O sea que se la utiliza también como un vehículo para enviar mensajes.
Exactamente, aquí hay varios servicios que son de mensajes al poblador,
claro,
donde, bueno, se comunican a sus familiares cómo se encuentran, saludos, educación la usa también para informar que ahí empiezan las clases,
claro.
Salud la usa porque tiene una red de agentes sanitarios en todo el norte neuquino,
sí.
Y van avisando cuándo va a ir el médico a tal lugar, a qué paraje,
claro.
Cuándo van a ir a vacunar, cuándo va a ir el oculista, cuándo va a ir el dentista. Entonces se usa este medio justamente de mensajes al poblador, ¿no?
Luis, ¿cómo es la relación con los chilenos ahí?
No, acá es muy buena, tenemos muy buena relación.
Uh-huh.
Vos sabés que, bueno, aquí cerca nació Violeta Parra,
sí.
Pablo Neruda.
Ajá.
Ahí sé que estamos, nos separa únicamente la cordillera y la parte diplomática, vamos a decir, pero aquí hay pasos que se usaron antiguamente, y además, porque acá hay fiestas regionales,
sí.
Donde se escucha cuecas y tonadas,
sí.
Y que se comparte con Chile, ¿no? Pero uh-huh. La historia, bueno, han hecho relevamientos y, bueno, se dice que la cueca y la tonada entró a través de España, proveniente de Turquía, bueno, y a través de Chile, ¿no? Hasta Chosmalal. Entonces, también culturalmente nos une bastante con Chile, ¿no? Hay un santo acá que se festeja, que es San Sebastián, los 20 de enero,
sí.
Que se hace en una localidad de aquí en norte que se llama Las Ovejas, y también se hace en Chile, en Yumbel, cerca también de esta zona. Así que, inclusive el santo al cual se venera en esta zona, lo trajeron de Chile.
Me hablaron de un sitio muy cercano donde se practica el vuelo a vela. Contame sobre eso.
Bueno, es en realidad acá en Chosmalal, justamente. Chosmalal tiene un aeródromo, en
ajá.
Su momento era usado para líneas de comerciales, ¿no?
Sí.
Después, bueno, la crisis 90, dejamos de tener vuelos en Chosmalal, quedó ese aeródromo en desuso y lo empezaron a usar la gente que practica el vuelo a vela,
sí.
Usando, bueno, las ondas de montaña,
ajá.
El viento y
claro.
La térmica,
claro.
Son las tres factores que favorecen esta actividad, y bueno, vienen pilotos de todas partes del mundo entre noviembre
qué
y diciembre
maravilla.
Todos los años,
sí.
A practicar esta actividad, y aquí se han batido récords mundiales en altura y en distancia, ¿no? Son los planeadores, bueno, para informar a la audiencia, que no tienen motor, únicamente
sí, sí.
Se elevan por la acción del viento, la montaña, ¿no es cierto?, que les hace de rebote el viento y la térmica, ¿no es cierto?, la amplitud térmica.
Ahora, en principio tienen un avión con motor,
claro,
unido con un cable y los remolca.
Claro, los remolca hasta cierta altura y después ya los larga ahí.
¡Qué maravilla!
Larga,
sí.
Y bueno, el que vuelve,
sí.
Aparte de los pilotos, porque hemos tenido oportunidad de charlar con ellos, estar siempre acompañando esta actividad, porque turísticamente y comercialmente nos conviene, ¿no?
Claro, entonces, claro.
Charlamos con ellos y dice, aparte de volver con frío, ¿no?
Sí.
Dicen, volvimos del más allá, esto es el más allá, vuelven impresionados
sí, sí.
Por la paz, la tranquilidad, porque al no tener motor.
Claro, de eso me hablaron, del silencio.
El silencio dice que es impresionante, ¿no?
Sí,
entonces,
qué maravilla.
Dice que a los 12.000 metros, algunos ya empiezan a ver la redondez de la Tierra.
Ah, claro, seguro, sí, sí. Bueno, digamos, en algún vuelo comercial, si te toca ventanilla, por ejemplo, empezás a advertir la curvatura de la Tierra dada la altura a la que estás volando.
Claro,
sí.
Eso comentan los pilotos aquí. Y ya han, bueno, batido récords mundiales aquí de Chosmalal, suben más de 10.000 metros. únicamente usando estas condiciones naturales que tienen.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, hay un dato que me pasa Juan, que siempre está allí hurgando, es un dato que me causó un poco de gracia, que dice que hay un ministerio en Neuquén que abrió sus puertas a los perros y dio grandes resultados. Ese es el título que me pone Juan. La ministra Sofía Sanucci declaró el año pasado el área de niñez, adolescencia y juventud como oficina amigable para animales no humanos. Y los animales deambulan, me cuenta en la información, libres por los despachos ministeriales, incentivados por una medida que busca ayudar en la construcción del clima laboral del ministerio. Me parece una cosa maravillosa que los perros vayan. Es maravilloso eso, gigante.
Bueno, pues hoy que ayer justamente mostraban una información de alumnos de la Universidad Nacional de Comahue,
sí,
que por la cantidad de alumnos que son en enfermería,
sí,
tenían que estudiar sentados en el piso, no tenían la capacidad suficiente de las aulas,
sí,
y se veía un perro echado en el medio. Pero sabe que nosotros tenemos un problema aquí en el norte con los perros, sobre todo,
sí,
el tema de la hidatidosis.
Ah, claro.
Porque, bueno, esta es una zona de transhumancia, de aquí, sí, se practica todavía la transhumancia, donde la gente arrea sus animales, tiene la costumbre todavía,
sí,
de carnear el chivito en el fondo de la casa,
sí,
o en el campo,
sí,
y no toma la precaución por ahí de hervir las achuras y se las entrega cruda al perro.
Ah, listo.
Entonces,
claro,
tenemos por, sí, ahí un problema bastante serio con este tema de la hidatidosis, uh-huh, porque han habido, bueno, operaciones realmente muy delicadas,
sí,
y eso, una vez que se detecta el quiste de hidatídico, además de sacar el quiste, se lleva un pedazo de,
sí,
de órgano.
Sí, 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 es muy complejo, sí, el tema. Bueno, es una cuestión cultural, obviamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que no debe alcanzar un medio de comunicación como para reeducar esta costumbre, ¿no?
Claro, exactamente. No, y bueno, y los perros que por ahí quedan sueltos, porque aquí se usa mucho el perro, sobre todo en la zona rural, porque le sirve de compañero al productor ganadero,
claro,
¿no? Le sirve para arrearlo.
Sí, 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 sí.
Entonces,
sí,
ellos lo tienen como un compañero de trabajo, ¿no? Les pegan un silbido y los perros solo suben a los perros y rodean a los animales y los bajan.
Luis Muñoz, te agradezco este ratito, este pantallazo que me acerca un poquitito más a Chosmalal, aquí en Estudio País, a LRA 52. Te mando un abrazo grandote.
Muchísimas gracias, Kike. Un abrazo para ustedes también.
Igualmente. Pare un poco esa cortina que está porque Luisito Muñoz me mandó una frasecita.
Estudio País, muchas tonadas, un gran encuentro.
Again.
Estudio País, muchas tonadas, un gran encuentro.
¿Ha visto? Qué lindo. Gracias, gracias Luis. A ver, algunos oyentes que enviaron sus mensajes. Leandro Moreno, de Embarcación, Salta. Hola, Quique, soy docente, recibido del Instituto Superior de Formación Docente 6015. Me desempeño en geografía y quería sumarme al grupo de WhatsApp de profesores. Mira, bueno, te paso el WhatsApp. Esperá, anotá. 351-7-64-50-61. Ahí lo tenés. A ver, un anuncio sobre la nueva programación, renueva su programación la radio pública con motivo de los contenidos educativos elaborados por el Ministerio de Educación. Los programas de la AM 870 pasan a la FM 98.7 folclórica. Entonces, la programación de Radio Nacional AM entre las 9 y las 12 y entre las 14 y las 18 pasa también a Nacional Folclórica, mientras que desde la AM870 y el resto de las emisoras del país seguiremos con el contenido del Ministerio de Educación Nacional para que estudiantes primarios y secundarios sigan estudiando desde casa. Quédate en casa. De esta salimos juntes. A ver, oye. ¿Qué más? Osvaldo Gagliardi, desde Neuquén. Buen día, Quique. Te saludo desde la ciudad de Neuquén. Hace unos sábados que te vengo siguiendo. Te cuento que en el año 86 me vine a vivir a esta provincia desde Villa Mugueta, provincia de Santa Fe. Y quería traer el disco que ponías de cortina en una radio de Rosario en esos tiempos, que era del guitarrista Earl Clough. Impresionante. Y no lo pude conseguir en ninguna disquería de Rosario. Después de varios años, el internet me acercó a toda su colección, que escucho de vez en cuando. Seguramente tendrás por ahí guardado algo de este gran músico. Beso grandote, dice Osvaldo Gagliardi. Pablo Burgos, desde Loma Hermosa, San Martín, Buenos Aires. Quique, un gusto reencontrarte. Estuve en La Minga de la Oreja. Conocí a Beto Solas en una fiambrería en San Martín, él cantando acompañado de su bombo. Sí, 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 me acuerdo. Te fui a ver cuando hiciste Sol de Noche en Santos Lugares. Hace un montón que te perdí el rastro, me alegro encontrarte. Abrazos, dice Pablo Burgos. Daniel Primerano, desde Río de Janeiro, esquina Aranguren, pleno Parque Centenario, Cava. Hola, hola, buen día, Pessoa. ¿Sabes de qué me acordé? Del día que contaste la anécdota del chancho en el Citroën. Sí, bueno, qué cosas que uno ha hecho. Yo tenía un Citroën 3CB y íbamos a carnear un chancho y lo fui a buscar con el Citroën. Lo que fue subir el chancho, es unos 120 kilos arriba del Citroën. No me hagas acordarle. Bueno. Mirá, qué madre. Silvana desde San Rafael Mendoza, hola, aquí que soy docente. ¿Me contactan con Candelaria, porfa? Gracias. Anotá, 351-764-50-61. Ay, no sé, porque no pude, nunca tengo a manos un lápiz y un papel. Anotá, querés. 351-7-64-50-61. ¡Vamos! Mirta de Almagro, Cava, Estudio País, excelente programa. Gracias, escuché el contacto con la radio de Catamarca y hablando de Belén, así como de los otros lugares de nuestro hermoso país. Uno hace turismo y se recorre acompañados de tu voz, Quique, muchas gracias. Cacho Martino, desde Morón, nos agrega, si conseguís el libro La economía latinoamericana entre la conquista y la revolución cubana, de Celso Furtado, léelo. Me resulta impresionante, un chileno que nos muestra la historia desde la economía en Latinoamérica. Este Osvaldo Gagliardi desde Neuquén dice, Quique, comparto con vos una foto del lugar donde nace el río Neuquén, complementando tan linda charla con la gente de Chosmalal. Abrazos. Coqui, de Chaco, cada sábado prendido a Estudio País. Gracias por hacerme parte hoy del programa con una canción del admirado Aníbal Sampaio. Beso grande, Coqui. Coqui Ortiz, claro, ¿sabés, no? Sí. El que cuando grabó la canción esa que te hice escuchar todavía tenía un poquito de pelo. El pelado Ortiz. Porque si se dice el pelado, se dice Ortiz, sin la Z final. El pelado Ortiz. A ver, los nuevos podcasts. Decí podcasts. Porque tenés que hacer una S, una T y una S. Decir podcasts. No, pues es que mi amigo Edgar Sosa no puede decir avispa en inglés porque es wasp. Pero no puede decir el plural. Wasps. No hay nada que hacer. Mirá que con una silla le pega. Los nuevos podcasts. de Radio Nacional. Toda la programación de Radio Nacional la puedes seguir disfrutando en la web www.radionacional.com.ar y en las aplicaciones que se usan para escuchar música, radio, etcétera. ¿Qué carajo es un podcast? Bueno, es una especie de canal en la web de la radio que se puede distribuir por distintas redes sociales y aplicaciones. Cada programa tiene su propio espacio, su propio canalcito. Los podcasts de Radio Nacional. Muchas tonadas para un gran encuentro desde la radio pública. Ahí tenés.